Desde ahora, compartimos con ustedes esta propuesta fresca, novedosa, actual, propositiva y constructiva. El programa donde la radio y las redes sociales se unen para darte la información más completa y diversa. Bienvenidos al Mediodía con Mariotti y compañía.
Al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía. Al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía.
Si tú quieres disfrutar de foros alternativos y de tuiteros rankeados, este programa es tu amigo, tu revista meridiana. Para el talento una vía, para radio y redes variadas y con la canción del día.
Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía. Al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía.
Si tú quieres disfrutar de Página para Izquierda, en la calle y el hogar, por eso no te lo pierdas, para que hablemos un poco de salud y nutrición. Vamos allí camino propio de moda y decoración.
Al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía. Al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía.
Para que hablemos aquí de la educación vial, siete preguntas y un chin, los pioneros y algo más. Para que hablemos de derecho, de inmobiliaria y también de entretenimientos, deportes y la Torre de Babel.
Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía.
Clave hay viaje a la vista, dominicanos por el mundo, tecnología y trending topic. Dilo alto, dilo duro.
Al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía. Al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía.
Un verdadero brillo de una persona se nota cuando admira a los demás, cuando ayuda, cuando sonríe en los días malos. Brillas cuando la envidia no tiene espacio en tu vida, cuando reconoces que es mejor callar si no puedes aportar. Brillamos cuando creemos en nosotros mismos, cuando somos agradecidos. En definitiva, brillas cuando compartes tu brillo con los demás. Bienvenidos al Mediodía con Mariotti y compañía, el programa que da alas a las palabras para llegar hacia todos ustedes. Diversidad divertida, información sin sufrición. Radio y redes, redes y radio, radio responsable. Al mediodía con Mariotti y compañía, el programa que lo hace como le dé la gana. Bienvenidos con ustedes directamente de su sala de cine más cercana, Azul.
Feliz de estar aquí con todos ustedes. Lo que yo creo que le faltó a Carlos, que ahora mismo parece medio que Bizarrap, es decir, aquí con la voz más romántica de la radio.
Tu Romeo, mami.
Tu Romeo. Llora, guitarra, llora. Pero no se despegue de este su programa del día de hoy, su arroz con huevo, su ensalada de al mediodía, con todo lo interesante, informativo, educativo, divertido y todos los ivos que usted le quiera agregar y muchísimo más.
Con ustedes directamente desde la provincia Esmeralda y Olímpica, Jenny Aquino.
Muy buenas tardes, señores. Qué feliz estar con todos ustedes hoy, Día Internacional de uno de los animales de compañía más independientes que vas a tener. Ahí está, el gato. Así de sencillo. Fíjense que es la cosa más increíble. Son como los hijos. Solamente te buscan cuando quieren comida. O sea que ya. Ten seguro eso. Lo más importante, aunque no es la única fecha dedicada a estos cautivadores animales, como os contaremos en este artículo. De hecho, el gato es el único animal que celebra su día 3 veces al año. Importantísimo. El gato, el pobre, le hablan muchas cosas de él. Dice, mira, ese cierra los ojos cuando le dan comida para no ser agradecido, como el gato. Fíjense que de una vez lo ponen ahí. El gato tiene una sensibilidad que si estás muy cargado y tienes un gatito, se te va a a remolinar por los pies, te va a hacer ese rodeo porque te está limpiando energéticamente. De hecho, los egipcios allá tenían todo un altar para los gatos y entre todas las esfinges y todo lo que el jeroglífico que ellos hacían dentro de las pirámides estaban los gatos porque siempre ha estado asociado a la divinidad. Y hay una canción maravillosa que la de mi generación disfrutamos. Ustedes no, yo creo que están tan chiquitos. El gato volador.
Claro.
Qué loco. El gato volador.
Llegó
a la conocemos, sí, pero no la disfrutamos.
En el año 2000, por ahí, sí.
Yo brincó un poquito hasta acá.
Exacto, pero el gato volador fue un exitazo para todos los que de mi generación.
Bueno, señores, en estos días yo veía en las redes sociales un análisis que hacía una persona que me pareció bastante interesante. Uh-huh. Oye esto, Álvaro. Él planteó que cuando una persona está en el proceso de enamoramiento de otra persona, existen diferentes tipos de presupuestos. Entonces, él exhorta, ya sea hombre o mujer, a la pareja que están cortejando, que nunca confunda los tipos de presupuestos. Porque no es lo mismo el presupuesto del primer mes de enamoramiento, porque ese presupuesto se llama presupuesto de reclutamiento. Es un presupuesto que está específicamente para fidelizar a esa persona.
Abierto para lo que
sea. Una vez se logra captar y fidelizar a esa persona, se pasa entonces al presupuesto de operación. Y entonces el presupuesto de operación, obviamente, no es igual al de fidelización. Y tú te pones a analizarlo y es verdaderamente cierto que en esas primeras semanas, primeros meses, tú a todo le dices que sí. Uh-huh. No hay nada costoso, a todos los sitios tú quieres ir, tú no tienes ningún límite, no hay sitio lejos.
¿Qué tú quieres todo, cenar?
Oye, pide por tu boca. Oye, un cumpleaños, vamos para el cumpleaños. O sea, tú no tienes que ver si tú estás a dieta, si tú no estás bebiendo. Si no hay pasaporte, tú resuelves tu pasaporte, busca tu visado. O sea, todo que sí, porque es el presupuesto de captación. Una vez ya esa persona está ahí tranquila.
¿Captaba?
Tenemos un cumpleaños y yo no estoy bebiendo, yo estoy a dieta, yo no puedo salir, yo me acuesto temprano, a mí no me hable de eso.
Si no.
Si tú quieres salir conmigo, vamos al cine. Ya ahí se limita todo. ¿Qué usted opina de eso, Gina Aquino?
Estoy viendo por qué un muchacho yo lo solté manda mucho, porque la que lo invitaba era yo. Estoy viendo lo de captación y la que lo estaba captando era yo.
Bueno,
ay, hombre.
Tú lo que no definiste el presupuesto, pero era
claro,
tú lo estabas
dando. Y yo uno decía, conchale, como un mes haciendo y que vamos a juntarnos así, venga.
Claro, con su tema.
Vamos a comprar un helado. Y era yo la que se lo compraba. Conchale, qué parigüe.
O sea, tú te juntabas, sí, tú eras quien incentivaba para juntarse. Y cuando se juntaban, tú llamaba, pagabas.
Sí, yo.
Pero la madre de tú.
Ay, sí, es que era inexperta demasiado.
Sí,
y alguien, hasta que alguien me dijo, óyeme, ¿tú sabes que él es accionista de la empresa donde él dice que él trabaja? Y es que yo sí, él está relajando.
Pero son cosas que pasan. Yo tengo, ahí tengo un poquito esa energía, digamos, masculina en la que yo tomo la delantera, ¿verdad? Yo no creo eso de que una sola persona, yo me lo tomo la responsabilidad.
O sea, tú eres que determina tu presupuesto de captación.
Exacto, entonces yo digo, no te preocupes tanto. ¡Fup! Y se va ahora.
Juego.
Me topo con una persona que en su momento dijo de que... No, ni me avisaba. Yo fui al baño. No, que ya está todo pago. Y yo...
Tú estás resuelto.
Concho, qué bien se siente también ser este cliente que capta.
Qué bien se siente cambiar de personaje.
¡Concho! Claro. Sí, sugar baby, claro que sí. Asúmame. Sí,
yo creo que las relaciones tienes tú que ir... Mi tía me dijo el mejor consejo hace más de 20 años y me dijo, óyeme cómo es. Un matrimonio es... unas vacaciones eternas. Uh-huh. Tienes que saber que mientras más diga qué tienes en la maleta, menos problemas habrá después. Óyeme, a mí me gusta dormir muy tarde. Eso tú lo tienes que decir desde el principio. Porque si tú tienes un marido que se quiere acostar a las 8, una mujer que se duerme a las 2 de la mañana, tenemos problemas. Entonces tú dices, ok, yo no me quiero acostar ahora. Entonces tú dices, ¿qué van a hacer? No, a dormir juntos. Entonces, son de las cosas que tú tienes que decir, que mientras más tú saques de esa maleta, luego no te dicen después, pero ven acá, y este abrigo de bisón aquí en la playa, yo te lo advertí antes de eso, o sea, yo te lo dije, fui sincera.
Pero él está explicando, tú sabes, los factores, las características de captación con el presupuesto.
Sí,
luego están la de personalidad y los X y los red flag y los green flag y todo lo flag que la gente le quiere estar encontrando.
Porque en principio, como dijo Charlene, no eres tú, es tu representante que va.
Tú te andas vendiendo y andas comprando también.
Exacto. Claro. Entonces,
pero tú sabes, Jenny, que yo creo que a ti te estaban haciendo una prueba.
Miércoles.
A ver si tú eres una persona interesada.
Spotify.
Si tú estabas detrás de él por sus negocios y sus beneficios, o verdaderamente tú estabas por él. No, y lamentablemente tengo para decirte que perdiste.
Sí, claro, y lo peor.
La prueba no la superaste.
Lo peor de todo, que me dice, él tenía una novia en Santiago y yo hice la extensión aquí y yo me enteré de todo el chisme.
Eso está bien.
Pero óyeme, lo grande.
¿Novia en cada lado?
Claro. Yo le dije, ven acá, wow, ¿qué es ese reloj que tú tienes? Y me dijo, ah, que me lo compré este fin de semana y lo voy a arreglar. Entonces una amiga me dijo, tú sabes que él está saliendo con una tipa en Santiago y él tenía tal reloj de la muchacha para arreglárselo. Y yo dije, hasta aquí llegamos, lindo. Y yo dije, ¿qué fue lo que me pasó?
Captación negativa.
Mi amor, yo sí, captación negativa. Yo nunca linda, he pensado en chapear relación. Y fui la chapeada. Para que sepan, a todos nos pasa.
Qué bonita relación.
Está lindo.
Cuéntenos ustedes en su historia si verdaderamente usted cuenta con su presupuesto de operación, su presupuesto de captación. O si lamentablemente le ha sucedido similar a Jane Aquino y usted ha sido la que ha tenido que verdaderamente operar y llevar el proceso completo hasta que se fidelice completamente esa sucursal. Lamentablemente para Jenny, ella le tocó en Santiago y le tocó aquí. Pero mientras tanto, ustedes saben cómo se le dice al hombre que odia a las mujeres.
¿Cómo?
Tú sabes, porque tú no eres profesora.
No, yo quiero saber.
Tú lo sabes. No, sí. Exactamente. No, no, hay que sacárselo así.
No, no, yo lo que estoy esperando es que
entonces,
tú me digas
la mujer que odia al hombre. Sí,
sí. Es que yo estoy esperando que tú me sorprendas. O sea, yo dije, okay.
Y la mujer que odia al hombre, ¿cómo se le dice?
Suegra.
Paquita del barrio. Recuerda que estamos a través de Rumba 98.5, Cool 106.9, Premium 101.1 para casi todo el Cibao. Estamos en nuestro canal de Twitch, si Kelvin decidió ir al aire hoy. Así que estamos en Twitch cuando él quiera. También salimos de Twitch cuando él quiere, porque ayer dejó hasta el programa que va después de aquí. Pero recuerda que también puedes ver todo nuestro contenido en nuestro canal de YouTube, Al Mediodía Radio. Estamos también en las redes sociales, Instagram, X y TikTok, Al Mediodía Radio. Hoy tenemos un super programa, estaremos hablando de salud y bienestar con la psicóloga Silinés Madera, que regresa este año a este panel, y estará hablando con nosotros de hasta dónde debe de llegar el empoderamiento femenino. Atención, Jenny Aquino, hablaremos de deporte. Por ahí viene Rafael Paz, que estará hoy, veremos, en Son de Guerra o en Son de Paz. También viene Isaac, mejor conocido como Talibán, y hablará del emprendimiento desde una óptica real. Aprenderemos todo alrededor de cómo se emprende según el Talibán y de su podcast Emprende y Cállate. ¿De qué trata y de qué funciona? Tendremos también nuestro propio camino, Camino Propio, en donde viene Mía Maciel Jiménez González, autora del libro de cuentos Sueña Pequeña Mía, que estará hablándonos de todo, cómo funciona, de dónde nace y de qué trata este pequeño cuento para niños. Hablaremos de tecnología, el cemento favorito de Azul, también Trending Topic, y tendremos los códigos digitales con el favorito de Porfirio Rubirosa, Erickson Duverge, que viene hoy a hablar de un tema bastante interesante, pero también Azul nos trae unos cuantos temas de la señorita Adele.
En estos días, y yo sé que este es un tema que le gusta a Jenny, y espero que ponga todo también su lado investigativo en este caso, y es un problemilla que ha estado circulando en las redes sociales entre una canción que se llama Qué Agonía, de Yuridia junto a Ángel Aguilar, y la canción Rolling in the Deep de Adele, esta que justamente estábamos escuchando antes de volver a entrar en vivo al programa. Entonces, ¿qué pasa con esto? Realmente ha circulado bastante en las redes que esa canción, Qué Agonía, ha hecho un plagio, aún no siendo el mismo género musical, pero que suena en la parte del coro como cierta decisión en la manera de cantarlo, suena muy parecido al coro de Rolling in the Deep de Adele. Ahora, ¿qué pasa? Se ha hablado de que eso se fue a juicio, que aparentemente Adele ganó el juicio contra el plagio de esta canción, etc, etc, etc. ¿Qué pasa? Y es muy importante esta acotación. Ninguno de los representantes de ambos artistas han salido ni a confirmar que es cierto el asunto del plagio, o sea, de que llevaron a cabo algo del plagio, ni que ha habido un juicio, ni si ha terminado en esa resolución, como ya se ha mencionado. Importante agregar también que creo que por el hate que amarra bastante alrededor de la vida de Ángel Aguilar, hay que destacar que la canción es principalmente de Yuridia, la cantante mexicana. Esa canción se hizo para su álbum. Ahora, ¿qué pasa? Fue un featuring con Ángel Aguilar. Ahora, si usted se va a los datos de los créditos de la canción, algo que sí puede ser el lío mayor, como lo podremos decir aquí, es que sí Ángel Aguilar tiene que ver con la composición de la canción. Tanto como Pepe Aguilar, Leonardo Aguilar y ella también fueron parte del equipo de escritura, o sea, de composición de la canción. Por eso ahí puede irse un poquito el bombo, un poquito más dirigido a Ángel Aguilar. Pero recordar que ambas están involucradas, porque la gente se ha ido solamente, no, que Ángel Aguilar esto, esto, aquello, está bien, ella hizo lo de fan de su relación, pero vamos a ver si le damos suave y con más información a este dato. Entonces, importante ese caso de que ninguna de ambas partes se ha pronunciado ante el tema, aunque esperan que lleguen premios Lo Nuestro, para que Ángel Aguilar, que está nominada en varias categorías, tú sabes cómo es la prensa, querer preguntarle algo sobre este tema que anda circulando en las redes, que ninguna de ambas partes se ha pronunciado al respecto. Entonces, dígame, Jenny, que yo sé que tú tienes una investigación ahí.
No, es que si usted sabe que hay una canción, no sé, no, que se inspire, qué sé yo, que estaban hablando, hay secuencias, normalmente cuando se hace lo de plagio, se investiga toda la canción porque hay una decadencia que recuerda que le pasó a Shakira con, creo que era
le ha pasado
una,
con muchas a Shakira.
Sí, en este caso, y mira que Loca, al final fue una de las que también estuvo en la palestra por plagio y se determinó que no, que era del Cata. Pero que volviendo a esa, había una decadencia que dijo Ina que se la había tomado y era como de la, para tipos como tú, esa tenía una decadencia que era como una parte, o sea, no tiene nada que ver porque ya se ha usado como ese solfeo en otras canciones.
Exacto.
Pero esta canción completamente es de Adele. La última persona que la grabó, que pidió permiso así, fue Aretha, que incluso yo pensaba que era de Aretha, porque cuando yo la escuché por Aretha Franklin, dije, ¡wow! Pero entonces la canción es más vieja de lo que yo esperaba. Y no, fue que la canción lanzada en el 2011 para el álbum 21 de Adele, esta, Rolling in the Deep, y luego...
Yo tenía el CD.
Y yo lo tengo el LP. Y luego entonces, en el 2014, fue tanto lo que conmocionó y le gustó y apasionó a Aretha Franklin que ella quiso versionarla y dentro de los créditos está, claro, es de Adele. Ella la cantó porque le encantaba la canción y fue una de las últimas, de los últimos álbums que sacó y que cantó Aretha Franklin.
No, y que es muy diferente.
Pero pide permiso.
Pero es que es muy diferente versionar una canción o samplear una canción, que son cosas totalmente diferentes. O sea, versionarla es, yo hablo con Jenny y le digo, Jenny, tu canción a mí me gusta, yo quisiera reversionarla, o sea, volver a colocarla casi que completa, pero llevarla a mi estilo. Ya yo a Jenny le pido el permiso y ta, 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 ta. Samplear también uno puede pedir permiso, pero son pedazos más cortos dentro de una canción, ya es una base, alguna referencia de otra, etc. En este caso, se ha pronunciado más en redes sociales. En realidad, quienes sacaron esto a la luz fueron mismos fanáticos de ambas partes que se pusieron a pelear entre no, si es plagio, no, no es plagio, etc, etc, etc. Y se han puesto en bastante debate y han creado todo este universo alrededor de este problema que per se nadie ha confirmado oficialmente. O sea que este es un caso que merece que ustedes le presten atención, porque creo que se va a desbordar de lugar si ninguna persona que representa a ambas artistas ha salido a comentar al respecto. Pues esto es muy importante de tomar en cuenta también.
O sea, el caso todavía no se ha acabado.
Correcto, porque el problema solo se ha hablado en redes sociales. Okay. O sea, muchas de las fuentes, Infobae y otras páginas y que tienen blogs y demás acerca del tema de noticias, siempre recalcan una parte, y es, o casi siempre, recalcan una parte de decir, pero esto no se ha confirmado oficialmente por ninguno de los representantes de ambas partes. Esto es algo que se ha llevado y se ha estado dando en las redes sociales.
También hay otra canción que, para recordarnos así de sucesos, que no es que ha sido plagiada, pero es que he tenido como dos versiones, una femenina y una masculina. 1996, no he encontrado el autor, pero en el 99 es Omar Alfano, que es uno de los escritores más prolíferos panameños que conocemos, y es la canción Así Como Hoy. Y esa canción es sumamente, para mí, yo decía, pero es que hay dos versiones, porque es que ella la canta totalmente diferente a él. Pero el mismo, era el mismo coro, Así Como Hoy, que la luna me mira. Yo me acuerdo por Marc Anthony, pero también la canta Amanda Miguel. Y dicen que el autor es Omar Alfano. ¿Hay canciones que podrían tener esa variedad? Sí, porque la cantó un hombre y una mujer.
Mire, yo creo que hay como un plagio responsable y un plagio irresponsable.
Claro.
¿A qué me refiero con esto? Que no es diciendo que el plagio se deba justificar. Pero quiero decir que hay plagios que están bien justificados. De este caso, sí, mira, sucede, vamos a analizarlo y pasa. Y está cierto y responsable, es que es simplemente para sacarle dinero al artista que acaba de sacar la versión. Porque a Karol G también le pasó con una canción de featuring con Tiesto, y al final era una persona de no sé dónde, que tú no conocías ni la canción, y se dio cuenta, porque obviamente Karol G está súper pegada, y todo el mundo tiene acceso a esa música, y ahí salió lo del plagio. O sea que es un tema bastante delicado. Recuerde que hay hasta un lugar tantas notas musicales, o sea que todo va entre ese espectro de lo que ya existe. El asunto es hacerlo funcionar, agregarle un estilo y que tratemos de que no se parezca a otra.
Y hay también que saber que siempre el compositor es el que va a reclamar, porque también hubo un problema entre Shakira y Jerry Rivera, porque Jerry Rivera dijo que no quería que le utilizaran la de pim, 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 pirip, Amores Como el Nuestro, que es como una de las canciones de Shakira. Sin embargo, quien le había dado los permisos era Omar Alfano, quien es el autor.
El dueño.
Entonces, exacto, dijo, es que él no tenía que decir nada en eso porque la obra es mía. En el caso de esta canción, ejemplo, Así Como Hoy, que tiene dos versiones totalmente diferentes, una del 96 y del 99 confirmado, es de Omar Alfano. Y
bueno,
él lo hizo.
Y no necesariamente el dueño de la obra, sino el dueño de los derechos.
Exacto. Eso iba a decir, porque al fin y al cabo es quien tiene más derechos sobre la obra, cómo se acordó, todos esos son acuerdos. Así como es muy importante cuando se tiene el máster, que quien lo posee tiene más derechos sobre la obra, es a quien le llegan directamente todos los royalties que involucra sobre la canción. O sea, es un ámbito muy amplio todo lo que tiene que ver con la música.
Un caso que hizo famoso fue un caso de Michael Jackson.
Correcto.
Precisamente una canción con Drake, que hay voces de Michael Jackson ya después de fallecido. Y precisamente la hija de Michael Jackson salió y dio noticias que no estaba de acuerdo, que esto, que lo otro, pero era porque ella y su familia no recibían ningún tipo de beneficio de esa canción.
Por ejemplo.
Porque la persona que tenía los derechos de precisamente esas voces, de ese coro, era por un álbum, una producción de otra persona, que cuando Drake la escuchó, se la pidió y se la cedió.
Claro, porque recuerde, David Guetta vendió todos los derechos de todas sus canciones. O sea, los masters lo tienen otras personas que compraron todos sus masters. O sea que al final, eso tiene mucho que ver en toda esta temática. Pero, ¿y usted qué opina de todos estos temas de plagio, derecho de autor y tal? En específico, todo lo que se lleva diciendo entre Adele y la canción de Yuridia con Ángel Aguilar.
Nuestra fotografía en las horas muertas que el amor castiga. Eres mi consuelo. Sabes, quisiera ser como un ave y remontar el vuelo para estar contigo cada vez que vuelvo a sentirme así, así como hoy. Al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía.
En Al Mediodía, con Mariotti y compañía, hablemos de tecnología.
Y hablando de tecnología, ya no es ningún rumor, ya no es ninguna sorpresa. Apple Inc. saca una versión más bolsillo friendly.
Exacto.
¿Qué ha hecho Apple Azul?
Bueno, entre muchas de las cosas que ha hecho Apple, porque Apple se ha pronunciado en muchos temas, aparte de decir el nuevo modelo que viene y que presuntamente la cámara se va a ver totalmente distinta, en vez de nosotros ver el cuadradito al lado izquierdo, ahora va a ser como totalmente horizontal en la parte superior del celular, pero todavía son suposiciones, eso no se ha confirmado por ningún lado. También sacó un celular nuevo, o sea, viene un nuevo iPhone 16e, así es que se llama, 16E.
Un smartphone de baja gama.
Exacto, de baja gama.
Bolsillo friendly.
Correctamente. Y además,
dentro de lo que cabe, ¿verdad?
Sí,
porque Apple.
Exacto. Que tampoco y tampoco.
Exacto.
Pero en este
caso.
Pero
es más barato que el último modelo.
Exacto. Va a ser más barato. Ahora, ¿qué sí ofrece? Está preparado, por lo menos por el caso de que ellos tienen que probar la inteligencia artificial en las manos de todos nosotros, o sea, de los consumidores. Viene con inteligencia artificial integrada. O sea, el 16E es un modelo que utilizará funciones de inteligencia artificial, además de apostar por un sistema de cámara integrado de 48 megapíxeles y una extraordinaria duración de batería. Lo de la batería vamos viendo
hay
porque
que ver.
Conocemos cómo es desde que tú le instalas el Instagram, el TikTok y demás, que esa batería termina en nada. O sea que es bastante interesante. Quien ha podido ver el modelo, incluso parece como el iPhone X. O el 10, más o menos, que era el que tenía nada más las dos camaritas en un lado.
Un solo hoyito.
O sea que ellos vuelven a ese modelo anterior, pero ahora agregándole ciertas funciones más actualizadas.
Más moderno.
Para ver qué tal es la recepción del público con este modelo. Si así
dice que el precio inicial va a ser $429. Está bastante por debajo del 16, que el precio inicial es 799, o sea, 800. En este tú tienes que dar 500.
Exacto. Creo que ellos, es bastante interesante la propuesta, porque es como decir, ya yo tengo todos estos modelos súper avanzados del iPhone, este día se abre, sabemos cómo se pone cuando Apple abre las puertas en que ya tiene el modelo para que se haga la venta. Es ver cómo la gente va a este nuevo modelo que va más atrás a nivel de característica física, pero que viene más actualizado que los que ya uno tiene. O sea que es una apuesta interesante en hacer esta clase de modelos.
No, y algo interesante que están haciendo en base a la estrategia de venta y de mercadeo de este aparato, uh-huh, de este celular, de este producto específicamente, es que para el lanzamiento y la distribución ellos han hecho toda una alianza con Alibaba. Entonces esto es como una estrategia para tratar de recuperar mercado en todo el mercado asiático, en donde Huawei, todas estas marcas que son asiáticas, verdaderamente le han quitado mercado, han acaparado mercado a nivel de que prácticamente es inexistente en Asia las marcas de Apple y los productos de Apple. No. Y ahora vienen con Alibaba, que veremos cómo va, cómo funciona.
Y que no sé si también eso tenga que ver con algo de la nueva dinámica de Apple, de que está buscando reducir toda fabricación en China para irse más a la India, a tener más también su mercado mayoritario allá. Claro, de poco a poco, porque tampoco puede ser tan violento, pero ahí ya vamos viendo, no sé si tenga que ver, vuelvo y recalco, pero puede que se estén viendo esos cambios debido a que están sucediendo unos cambios más internos en la compañía, de que también vamos a ver una fusión más de la manufactura de la India que de China per se. O sea que es bastante interesante ese nuevo. Díganos usted si usted quiere ese iPhone 16e que parezca al X, pero que tiene integrado la inteligencia artificial. Que ahora va a ser un elemento que va a estar integrado en todo lo que tenga la tecnología.
¿Tiene tiempo ya?
No, claro que sí. Pero ahora ellos están diciendo oficialmente,
claro,
mire, ya usted
ya
lo tiene.
Parte.
Claro, ya usted tiene ese asistente con inteligencia artificial integrado. Ya no di que solo que tú busques ChatGPT y te
una aplicación y demás. Pero también hablando de tecnología, lo que están todavía buscando mejorar un poco más la experiencia de usuario, de todos los usuarios de la plataforma, son la gente de Meta. Y es que Instagram ahora está presentando, está todavía en una fase de prueba, pero ya a varios usuarios les sale la opción de dar un dislike o un thumbs down. O sea, en la parte de los comentarios sale una flechita hacia arriba, una flechita hacia abajo. Antes tú podías dar el like en el corazón si te gustaba o no el comentario. Pero ahora, si es un comentario negativo que simplemente no te agrada, puedes darle también flechita hacia abajo, que es similar a YouTube, en donde tú pones el dedo hacia arriba, el dedo hacia abajo, si te gusta o no te gusta. Y algo interesante es que no lleva un conteo, no te dice cuántas personas le disgusta la publicación y tampoco
bien.
Se puede ver quiénes son las personas a cuáles le disgusta.
Claro, el cliente, digamos, es quien no puede ver nada de esa data.
Exacto.
Ellos sí tienen conteo
el
y estadística
usuario
de todo lo que pasa, porque Es interesante también volver a aplicar esto porque vimos cómo incluso en los posts ya se había quitado en absoluto poderle dar a dislike. Incluso ya se me había olvidado que tenían eso en Instagram.
Te resetió.
Sí, pero volver a colocarlo en los comentarios creo que es una forma de que, como ya se dijo, que Meta no va a tener tantos filtros y ya ellos van a dejar como que, entre comillas, que esa libre expresión suceda. Creo que una manera discreta, no tan discreta, pero sí, pero no, es colocar el dislike, pero para ir viendo cómo es el movimiento y cómo es esta nueva libre expresión en los comentarios. Porque sabemos que usted ve un video en Instagram y la gente va directamente a los comentarios porque ahí es donde está el verdadero desencadenamiento de cosas y comentarios de la gente que de verdad por poder opinar lo que sea desde su casa pone demasiadas cosas.
Pero también antes de que tú salgas de Instagram, es que Instagram, aparte de likes o dislikes, ¿tú sabes qué está haciendo Instagram ahora? ¿Qué? Te está permitiendo enviar y compartir canciones vía DM. Antes, para tú compartir una canción, tú tenías que ir a Spotify, a Apple Music, sí, cualquier plataforma que tú utilizabas, copiar el link y mandarla por el DM. Uh-huh. Para evitar todo esto, parece que ellos lo identificaron. Entonces, ahora tú puedes ir a la conversación del DM, entras a la parte donde están los GIFs, los stickers, y te va a salir también una orejita, una ventanita de música. Y ahí tú buscas toda la biblioteca de música que tiene Instagram, que ya tú pones en los DM, en los comments, uh-huh, como si fuera MSN. Y ahora puedes ya enviarle directamente en la plataforma sin salir la canción.
O sea, ellos están buscando reducir tanta actividad y que sea más sencillo.
Lo que comentábamos recientemente, mantener las horas de uso. O sea, okay, mantener al usuario dentro de la plataforma lo más posible.
Y así mismo como esas características y modelos de uso, hay algo que todavía no se ha confirmado al 100%, pero me parece muy interesante, así como de la nada yo vi que mi feed empezó a verse demasiado vertical. Y es que posiblemente hasta ahora, y tú sabes que si se empieza a especular mucho es porque algo de realidad hay, y es que los highlights, o sea, esos que no son las historias, sino abajo los circulitos, las burbujitas que se pueden ir guardando sus historias, que están en el perfil, van a pasar al feed como tal.
¿Cómo?
O sea, que van a ser como unos videos que arribita te van a enseñar, que son breves, como de historia, pero van a estar en el feed como tal de todo lo que usted tiene. Se desaparecen esas burbujas y ahora se va a ver en todo el feed.
¡Qué desorden!
O sea, eso es algo que se está especulando que suceda, así como también poder reorganizar tu post, o sea, tu feed.
Tú puedes, en vez de borrar para que esta salga aquí,
correcto, tú puedes reorganizar.
Como en Spotify, yo quiero esta canción que vaya primero.
Exactamente. Así mismo, con la lista de reproducción, imagínense que usted lo presiona y mueve donde usted quiera esa foto, ese video, que ocupe la posición que usted quiera.
¿Qué va a ser
quiera?
Más fácil corregir la visual, claro, que tú quieres que transmita tu perfil.
Que esa en particular me agradó mucho.
Claro, es así.
Porque aquí hay veces que tú dices, ok, pero si subo esto me va a dañar la estética.
No, entonces subiste mal, tengo que borrarlo, subirlo de nuevo, porque este iba primero, para que se vayan en línea.
Para quienes pensamos mucho en eso de la característica visual del feed, hay gente que no necesariamente, pero para uno que sí.
Para las marcas.
Claro, y para las marcas que tú dices, mira, pero yo lo puedo gestionar como yo quiera. Claro, que no dejen de mantener cierto grado de especificaciones de la actualidad de ese post, porque también no venga a subir uno del 2019
en este yo estoy bonito. No, yo estaba flaco ahí.
O sea, por favor.
Esto es lo que quiero que vean primero.
Exacto. Utilicemos bien la herramienta si es que eso va a suceder. Hay que ver cómo Instagram va a ver esta nueva actualización en todo lo que tiene que ver con Meta, porque realmente tantos cambios tan rápidos también es problemático. O sea, que vayan con suavidad.
Recuerden que estamos a través de Rumba 98.5, Cool 106.9 para la provincia de Altagracia, Bávaro y Punta Cana, Premium 101.1 para casi todo el Cibao, Santiago, Moca, La Vega, Salcedo, Bonao, San Francisco y Macorís. También estamos allá por Guayubín y por todas las partes que nos escuchan a través de Twitch, YouTube y nuestras redes sociales. También estamos en rumba985fm.com. No se muevan de ahí, que cuando regresemos está con nosotros Celines Madera.
Haberme conformado a no tenerte a mi lado ha sido absurda agonía. Perdón si no te supe amar. Yo sé que merecías más.
Al mediodía con Mariotti y compañía.
Al mediodía, con Mariotti y compañía.
Yo por ti sería capaz de convertirme en ave, de tener la fuerza que tienen los mares, de sentirme así. Así como hoy, que la luna me mira, que me sobra la vida y me alienta tu amor. Así como hoy, que no existe barrera.
Presentamos 2020. Salud y bienestar en Al Mediodía con Mariotti y compañía.
Si hay que tener madera para ser psicóloga, ella la tiene toda. Ahí está nuestra querida Celinés Madera, que viene con un tema sumamente interesante. ¿Hasta dónde se debe llegar en el empoderamiento femenino? Hola, Celinés.
Hola, la primera vez en este año.
Sí.
Gracias por la invitación.
Feliz Navidad, feliz año.
Feliz
San Valentín.
Feliz Reyes, feliz año.
Los Reyes, San Valentín, bueno, y demás hierbas aromáticas. Muchísimas gracias, de verdad, por la invitación. Contentísima de estar aquí con ustedes.
Nosotros felices. Háblame de una cosa. El empoderamiento femenino. ¡Guay! Dicen
pero
que nos ha
que
quitado
gritarlo.
El espacio. Sí, porque si
atención
no, no.
Suena
si
así.
No, exacto, es como de ¡guau! Sí. Empoderamiento femenino. ¿Dónde está el límite de llegar en ello?
Ahí es que está el problema del empoderamiento femenino, que no sabemos
dónde
cuál
inicia
es,
y cuál, dónde empieza.
Exacto, cuál es el límite. ¿Dónde comienza, dónde termina? Y sobre todo, ¿qué es lo que le corresponde a cada uno de ellos? Tú sabes que hay una distorsión con este término, con relación a que la mujer se empodere, a que la mujer luche por lo que quiere, por sus sueños. Pero hay otro lado que es totalmente diferente, porque se ha creado la idea, se ha difundido la idea de que es una competencia, de que la mujer tiene que ser igual que el hombre, que la mujer tiene que sustituir al hombre, que la mujer tiene que minimizar las cualidades y las habilidades del hombre. Y ahí es que está el falso empoderamiento, como yo le llamo. O sea, cada cual tiene un rol, tanto de manera personal, de manera familiar, como de manera social. Y cada uno tiene que cumplir su rol. O sea, no es una competencia, no es quién es mejor o peor, no es quién debe de hacer una cosa o la otra. No, cada uno, tanto el hombre como la mujer, dentro de su espacio, tienen competencias diferentes, tienen roles diferentes y tienen que cumplir cada uno de ellos de manera diferente. Ahora, cuando nosotros queremos sustituir al otro, pues entonces estamos distorsionando lo que realmente es el empoderamiento, que es tu querer hacer más, que es tu querer desarrollarte, progresar, crear, ¿verdad? Cosas que vayan a beneficio, y en este caso sería beneficio de toda la familia, o de la pareja, o de lo que es tu espacio, no en contra de.
Óyeme una cosa, Celinés, hay algo que se llama el feminismo, que vamos a promover mayores propuestas, mira, vamos a votar, las mujeres pueden usar pantalones, ok, esas son algunas cositas. Por está el hembrismo, que es entonces lo contrario de que odio los hombres.
Machista,
es como, es lo peor que Paquita la del barrio de la Tenía su Gloria, en la versión ahí. Entonces, ¿cuál de estas dos se está promoviendo más bajo la bandera del empoderamiento femenino?
El último.
Embrismo.
El embrismo.
Claro, claro. Porque eso es lo que estamos promoviendo. O sea, estamos promoviendo de que tú tienes que ser enemigo, o que tú tienes que ver al hombre como un enemigo, como un obstáculo para tú poder alcanzar cosas que tú quieres. Y es todo lo contrario. Se supone que debemos de trabajar de manera en conjunta. Y sobre todo en el caso de las familias, se supone que el hombre y la mujer, como dije anteriormente, con roles diferentes, tienen que trabajar en conjunto como un buen equipo para lo que es el fortalecimiento y el desarrollo de la propia familia. Ninguno es más importante que el otro, o no debería de ser más importante que el otro, sino todo lo contrario. Tiene que trabajar en conjunto para que pueda ser en beneficio de la misma familia y también en beneficio personal, claro está, porque uno tiene que servir de apoyo del otro.
Mira qué interesante, volviendo a ese tema del feminismo y el hembrismo, que se ve mucho hoy día, como muchas personalidades, muchas personas en su día a día, hay una línea tan delgada entre no entender un tema y el otro, porque por ejemplo, voy a ir a mi ejemplo porque nada más se puede profesar de lo que uno conoce, y es que me sucede, no, mira, yo no soy feminista porque estoy esto, pero tú le preguntas por qué, o sea, defíneme uh-huh. el término. Uh-huh. Y te dicen, no, porque eso es querer ser más que no. Y yo, es que ahí está el error, donde estamos rompiendo la línea. Uh-huh. Porque se supone que yo decir que soy feminista es que respaldo el hecho de que no es que la mujer y el hombre es que igual o yo tenga que hacer lo mismo, no, uh-huh. sino que se respete. Uh-huh. O sea, que yo tenga una oportunidad de demostrarme a lo que soy capaz, lo que conozco, fuera del hecho de ser simplemente mujer.
Exacto.
Entonces, hasta ahí llegamos al buen término.
Porque también el mismo término de feminista se ha distorsionado.
Correcto.
O sea, no es lo que se creó o para lo que se creó, que Exacto. fue para defender el derecho de la mujer en una época determinada. Ahora no. Ahora se ha tomado justamente para ir en contra del hombre y ir a favor de la mujer solamente. Y ahí es que se ha distorsionado el tema.
Creo que ahí agregándolo lo que ahora le agregaron al término el feminazi o la feminazi, que son las que justamente van y distorsionan uh-huh, la parte del feminismo, sí. que lo han vuelto todo lo contrario,
todo
a, lo que
contrario a lo que inicialmente
es era. Es la semilla del
o
inicio.
Por lo que se creó Exacto. en ese momento, claro que sí.
Entonces, ¿qué usted opina de eso que le pasó a Jenny Aquino, que le estaban chapeando?
Ah, interesante. Nosotros, ese dato no lo sabía Jenny.
Sí, porque empezamos con el programa hablando del presupuesto que tú tienes que tener cuando tú sales. Yo uh-huh. estaba con un muchacho que nos conocíamos de hace muchísimo tiempo, íbamos uh-huh. a dar como un pasito más, y claro, yo era la que lo invitaba a salir, uh-huh. vamos a juntarnos así. Y yo le compraba helados, okay. y yo le compraba cosas, y hasta que una me dijo, ¿tú sabes que él trabaja, y donde él trabaja, él es accionista de la empresa? O sea, okay. sí. Entonces yo era la que lo promovía de todo.
Sabiendo que no
sabía. Sin saberlo, claro. Porque yo le invitaba. Bueno, nada, mira, un helado. ¿Tú quieres helado? Sí. Él siempre quería de todo lo que yo le brindaba.
Pero una pregunta. Pero ¿él en algún momento te dijo, tú pagas?
No.
Entonces fue una decisión
claro,
tuya.
Exacto. Jenny lo tiró a la
exacto.
mesa.
Exacto. Fue una decisión tuya, independientemente de que estuviera consciente o no cuál era la posición de la persona, pero fue una decisión tuya de invitarlo, ¿verdad? Claro. De tener un agrado con él. Ahora que de ahí tú sigas haciéndolo, bueno, pues también es una decisión tuya de que tú vas a tener que seguir, ¿verdad?, con el mismo camino. Pero a nadie le amargó un dulce, déjame decirte. Él estaba feliz.
Sí, claro.
Me imagino que él sí, estaba feliz.
Si sí, ya sí. tú lo ofreces.
Exacto, imagínate. Algo que es importante, ¿cómo podemos empoderar a nuestras niñas de una manera positiva uh-huh. Uh-huh. y no llegando al embrismo?
En base al respeto.
¿Cuáles son las
que la persona, o mejor dicho, inculcar, claro, con el ejemplo, porque nosotros queremos imponer criterios, forma, estilo de vida y demás, queremos imponerlo, pero no predicamos con el ejemplo. Entonces, en ese caso, inculcarle a las niñas lo que es el respeto, lo que es los valores, lo que es el trascender en base a tus habilidades y cualidades, sin importar quién sea la otra persona. Y a partir de ahí, conocerse, valorar lo que sería cada niño o niña y la confianza, el entenderse, el comprenderse, el conocerse. Bueno, pues en base a esto la niña o el niño va a crecer con una mentalidad totalmente diferente a la que hemos crecido nosotros. Que nosotros hemos crecido con una educación impuesta, no con una educación a la cual hemos decidido o la hemos elegido a favor de lo que sería el bienestar de ese niño o niña.
¿Dónde está entonces? ¿Dónde podríamos cambiar el discurso de un padre que tenga solamente niñas y le enseñe todas las cosas de un hombre? Vamos a quitar una goma, vamos a poner un tanque de gas, cargue esa cubeta como... Al final
primero en la mentalidad del padre y de la madre, ahí. Porque son los primeros que tienen que cambiar la mentalidad para poder, ¿verdad? Como dijo ahorita, predicar con el ejemplo, para que le puedan transmitir el mensaje a esa niña o ese niño. Porque si el padre y la madre tienen esa mentalidad de que usted es hombre y usted es mujer y usted hace esto y usted no puede hacer aquello, pues obvio que eso es lo que le van a enseñar y le van a transmitir.
Hay algo que a mí me parece muy interesante, mezclando un poquito el tema de los roles o cómo uh-huh. entra el empoderamiento. Eso yo no sé cómo se le llama, pero voy a traer el ejemplo. Y es que me parece muy interesante que en charlas con amigas, uh-huh. y lo traigo el caso porque me volvió a pasar en uno de estos días y tuve esa misma conversación, ellas te dicen, no, porque en mi casa siempre me preguntan, y ahora, y cuando tú te casas, y los nietos, y uh-huh. no sé qué... Y ahí me di cuenta de algo muy importante, muy interesante, y es que yo les dije, yo no entiendo su pregunta ni de dónde viene. Porque en mi casa, hasta el día de hoy, que ahora es que veo en otras personas que lo traen a colación, no me tienen ni prisa, nunca me han hablado de que y cuándo tú te casas o cuándo tienes hijos. O sea, es como que sé.
Fluye.
Y fluye.
La de Carlos
y luego, entonces me parece muy interesante.
A Jenny tampoco.
No, pero llevo sola, o sea, ya imagínate.
Pero sí me parece muy interesante cómo entra esa parte del rol de que se ha tomado muy en el imaginativo de la gente, ya algo como costumbre, de siempre preguntar eso. Y no sé si uno se vuelve hasta un espécimen extraño de que eso no sea tu realidad.
Yo no sé lo tuyo, pero lo mismo se rindieron.
Pues sí. Mira, es una parte muy cultural ese tema, porque hay una presión social con relación a eso de manera cultural. O sea, automáticamente la persona ya entra a una edad, ¿verdad? Pues comienzan a preguntarle qué tú vas a estudiar. Porque nosotros los padres a veces creemos que nuestros hijos son extensiones de nosotros. Entonces, se supone que lo normal es que tú sigas el mismo patrón conductual del padre o de la madre. Entonces, ok, yo voy a estudiar prácticamente lo mismo que mamá o papá, o lo mismo que viene de la familia. Y luego, ok, ya a tal edad yo tengo que casarme obligatoriamente porque no puedo dejar, ¿verdad? Si no, estoy pasada, tanto hembras como varones, ¿eh? Y luego entonces viene, tengo que tener hijo obligatoriamente. Entonces, eso es más una presión cultural que realmente lo que tú estás diciendo, bueno, pues simplemente tu padre te dejaron ser o te están dejando ser, porque están claros y están conscientes de que ellos son tus padres, pero que tú eres una persona totalmente diferente a ellos dos. Por más que tú quieras buscarle, tú tienes un 50 de cada uno. O sea, tú no eres totalmente de uno o totalmente del otro, biológicamente hablando. Y mucho menos la época, en el espacio en el que estamos, es el mismo. Pero sí hay una presión social, en lo cual a los niños le dicen, le exigen, y luego a los adultos, que tienen que tener un patrón basado en lo que es la historia familiar, en lo que es el vínculo familiar.
Hemos tenido ahora el nuevo término de los princesos, sí, que tenemos ahí. Ah, no, es que ese es lo
nuevos nuevo. Términos.
Sí, sí, el princeso, ese... Yo salí entonces con un princeso, porque yo fui el que...
No, él quiso que él se diste, él nada más dijo que sí.
Sí, claro, princesa. Exacto. Pero dicen esa parte de ahora, que así como Gaby, que es como más dulce, que puede expresar sus sentimientos, pero también está esperando que sea la mujer quien corresponda.
Mira, eso lo llamamos los buenos tratos, eso es formación de hogar. El usted enseñarle a los varones y a las hembras tanto el respeto como el buen trato, como la educación en este caso. O sea, buenos días, buenas tardes. Eso es gratis, eso no está de más. Eso hay que enseñárselo a los niños. Y a medida de que ellos vayan aprendiendo, bueno, pues van a desarrollar otras habilidades y van a desarrollar otra manera de poder comunicarse, que no sea la que tú eres hombre, tú eres mujer y tú tienes un espacio y ella tiene otro espacio, sino que ya la educación debe de ser integral, debe de ser unida, o sea, debe de estar en igual de condiciones para los dos, basada en el amor y el respeto.
Ahora, hoy día, hablando de términos nuevos que viven surgiendo todos los días.
Todos los días, sí, sí. Uno. Eso es
así. Y lo toman como el empoderamiento y demás, pero en el hogar.
Exacto.
Pero ahora lo ponen de qué opinan del rol de la mujer, de esta que no deja al hombre ser hombre. Uno de esos ejemplos, creo que fue antes de ayer o ayer, que vimos un video en el que justo un hombre estaba hablando de la mujer que ahora es la que pide la mano, por ejemplo. Sí. Y él mencionaba de... No, porque ella, ustedes, ¿qué le pasa? Ustedes tienen una prisa, ¿qué le sucede? Aguántense, básicamente, en muy buen dominicano. Entonces, ¿cuál es tu opinión ya profesional en base a todo esto que está sucediendo hoy?
Volvemos a los roles. Cada uno tiene su rol. Ahora bien, llegamos a un acuerdo de que tú vas a ser el que me pida la mano. En el caso de que llegue el momento de pedirme la mano, bueno, pues ya es un acuerdo entre dos personas adultas, maduras, vamos a decirle, y yo te voy a ceder el espacio de que tú me pidas la mano siendo mujer. Pero el rol del hombre tradicionalmente ha sido el de pedir la mano. Entonces hay que dejar que el hombre sea hombre, porque ese es el espacio que le da la diferencia, o no la diferencia, sino la parte humana sensible del hombre. Es cuando trata bien a una mujer. No, todo lo contrario.
Me encanta porque gracias a ti el día de hoy y después de la burla de Carlito, ya me doy cuenta que no soy pariguaya, sino que tengo buena educación. ¿Dónde se puede seguir esta conversación?
Todo depende con el cristal que se ve.
Exacto.
Claro,
ya
claro,
lo
dijo claro.
Celine. O sea, yo
pero
le
de todas maneras, nosotras como mujeres estamos asustando a los hombres.
Claro.
Estamos asustando a los hombres.
Tengo miedo.
Porque le estamos, sí, le estamos diciendo al hombre que usted no puede ser sensible, que usted no puede decir lo que siente, que usted no puede expresarse, que usted no puede ser caballeroso, que usted no puede ser educado, que usted no puede ser tierno, que usted no... No, es que no puede ser así. O sea, el hombre hay que dejarlo que abra la puerta. El hombre hay que dejarlo que te diga lo que siente. El hombre hay que dejarlo que pague, bueno, pero se pueden dividir los gastos.
Que busque el tanque de gas. Que busque el tanque de gas.
Dividir los gastos. Hacer acuerdos.
¿Entiendes? Hacer acuerdos, porque de eso se trata. Lamentablemente, y aunque se escuche feo, las parejas vienen siendo un contrato.
Claro.
Los matrimonios es un contrato. De hecho, tú firmas un papel, claro. ¿Verdad? Entonces, es un contrato. Vamos a hablarlo, vamos a expresarlo. ¿En qué estamos de acuerdo? ¿Qué no estamos de acuerdo? ¿Qué te toca a ti? ¿Qué me toca a mí? ¿Cómo nos vamos a dividir? Tanto la educación de los hijos cuando nazcan, la educación de la casa, los gastos de la casa. Todo eso tenemos que hablarlo. Así como nosotros planificamos una fiesta que comenzamos a buscar, yo lo voy a hacer en tal sitio, le voy a hacer una picadera, le voy a tener tal bebida, lo voy a hacer con tal tema. Uno planifica una fiesta. Entonces, ¿por qué tú no planificar la vida en pareja?
Me encanta. Celinés Madera, ¿dónde te puede seguir la gente para seguir esta conversación contigo?
Bueno, estamos en las redes sociales, Celinés _ Madera, pero también estamos en el 829-639-4606. Por ahí tenemos todo lo que es la terapia virtual y en Resilios, Medicina Conductual, que es el consultorio, pues ahí atendemos todo tipo de afección mental.
Yo a partir de hoy me declaro princesa, ya lo saben, me voy.
Como hoy que te siento tan cerca, que me toca brindarte lo mejor de los dos. Oh, oh, oh. Al mediodía.
Trending Topics, al mediodía, con Mariotti y compañía. Presentamos Trending Topics.
Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día. ¡Qué agonía!
Señores, vamos a hablar de las principales tendencias y está en tendencia nada más y nada menos que Juan Soto Pacheco. Juan Soto está en tendencia porque es que en el día de hoy le ha regalado una SUV o una jipeta del año al jugador del equipo de los Mets, el joven Brett Beatty.
Pero no puede asumir.
Que fue el encargado que de cederle ese número 22 porque él tenía el número 22 antes de Juan Soto llegar al equipo. Una vez Juan Soto se integra, él le cede este número 22 y Juan Soto... Podemos decir que de manera agradable le ha regalado este SUV, pero para nadie es un secreto que los equipos deportivos se extiende a comprar las camisetas. Cuando tú llegas a un equipo y otra persona tiene el número que a ti te gusta,
claro,
tú buscas la manera de acceder a esa camiseta si él no quiere ya dártela de una manera monetaria.
Lo mismo que pasa con las cuentas. Cuando hay alguien que tiene el nombre que tú quieres y nadie lo suelta, pues tú quieres resolver
así
contrato monetario.
Es. Atención azul.
Atención al que tiene el azul
Instagram,
que no me responde.
Señores, también tendencia Capricornio TV porque ha desmentido la muerte de la influencer La Cariñosa y la muestra en cámara aparentemente con una enfermedad muy contagiosa. Hace unos días se hizo viral que esta influencer había fallecido. Él lo desmiente y estamos escuchando las diferentes versiones, las redes y sus componentes, señores.
Bueno, otro tema que está en tendencia es Will Smith. Y es que Will Smith, sí, en todas partes, o sea, anunciando la nueva canción que tiene con la española la India Martínez, etc. Asimismo, como en un programa, un stream, en una entrevista, él andan hablando de cine, de sus proyectos y demás, y él dice, aclaro, fue él que lo mencionó.
De su boca.
Sí, que él está pensando en que próximamente viene, y ya se ha conversado, Hancock 2 y Yo Soy Leyenda 2.
Pero antes de eso había dicho también que se está trabajando en Hitch 2.
O sea, él viene con secuelas. Está en
proceso de recuperación.
Sí, él viene con todas las secuelas.
Todos sus proyectos y todo, él está buscando la manera de hacer la segunda parte.
Pero que Yo Soy Leyenda viene con nada más y nada menos, según él, que ha estado conversando con ese actor, Michael B. Jordan.
Okay.
Y además que en Hancock, él quiere llevar a Zendaya.
Está activo, loco.
O sea, que él está dando entre mano y mano, disparando para todas partes con todas estas secuelas.
Está puesto para su número.
Sí, todas las secuelas de estos grandes proyectos.
Y me voy, sigo contigo en el cine, porque Cynthia Erivo, que ahora acaba de sacar una película, que es La Bruja del Oeste, ¿verdad? Exacto. Wicked. Ella va a ser la nueva, va a caracterizar a Jesús en la muy popular obra de teatro, Jesucristo Superstar. Señora, ha llamado la atención porque es la primera vez que una mujer encarna el papel. Hemos visto papeles tan emblemáticos como Camilo VI, que fue Jesucristo, Ricky Martin, y ahora es por primera vez una mujer que toma este papel y ha llamado muchísimo la atención.
Pero siguiendo también con el séptimo arte, Steven Knight, para los que no lo conocen, es el jefe, podemos decir, detrás de Peaky Blinders, ha anunciado que Peaky Blinders continuará como serie una vez se estrene la película, pasarán a trabajar automáticamente en la próxima temporada.
Eso hay que ver.
Señores, hay que ver si va a ser verdad.
Tendencia de Donald Trump también, que dio una declaración fuerte sobre la guerra de Rusia y Ucrania. Dijo que un actor semifamoso nos convenció de invertir más de 350 mil millones en una guerra que no tenía forma de ganar. Trump le entró a Zelensky. Zelensky simplemente se limitó a decir que él entiende que Trump está siendo mal informado por las autoridades rusas. Definitivamente que el cese de esta guerra lo está negociando Estados Unidos directamente con Rusia, sin tener los intereses ni la opinión de Ucrania en cuenta. Elon Musk se unió a la batalla y subió una foto de Zelensky que fue portada de Vogue. Ustedes saben que Zelensky durante todo este tiempo ha estado entrando y saliendo de Ucrania buscando apoyo y tratando de controlar la narrativa de cómo el mundo ve esta guerra que están llevando a cabo entre estos dos países que son vecinos. Elon Musk sube la foto y dice, él se hizo esta sesión de foto con su esposa mientras había niños muriendo en las trincheras. O sea que los Estados Unidos aparentemente cambian de manera radical su política frente a la guerra ruso-Ucrania. Veremos qué sucede en los próximos días.
Bueno, ¿se acuerdan que hay una actriz para adultos de la plataforma OnlyFans llamada Lily Phillips? Si usted no la conoce. Si usted no la conoce,
será un gallo. ¿Pero qué temas son estos?
Bueno, ella es tendencia. Ella es tendencia. Ella dijo que se iba a acostar con 100 hombres en un día. Decían que
ella lo hizo.
Lo hizo también y firmó un documental. Exacto. Y después dijo que el próximo reto iba a ser 1,000. Dijeron que el olor corporal que había era nauseabundo porque la gente que entraba ya los últimos.
Okay, ¿qué pasó?
Pero la funda fue lo último.
Ya mucho detalle.
Pero al parecer está embarazada. No se sabe si es de esos 100 o de alguien previo.
Eso.
Pero lo que
sí ahora... Un reality para Queen el papá.
Ahora, exacto, tendrán que hacerle ADN a todo el que estuvo ahí. Señor.
Un reality.
Encontrando al padre.
Sí, buscando al padre. Ahora, del bebé de Lily Phillips.
Finding Papa.
No se pueden robar el nombre. Ya dijimos cómo se iba a llamar la franquicia. Pero asimismo vuelvo con otro tema que está bastante tendencia. Es Lady Gaga. Que, bueno, en Estados Unidos, en Variety, ellos tienen una actividad medio que interesante, digamos, que se ha vuelto bastante interesante, de llevar artistas que han lanzado algo nuevo, tanto actores como cantantes, de ponerles la máquina para saber si es falso o verdadero lo que dicen. Pues en este caso, entre las preguntas que le hicieron, era si venía una secuela, una parte 2 de esa canción Telephone, que fue muy popular, de la mano y al lado, de Beyoncé. A lo cual su respuesta fue to be continued, que es para que los fans, ese prepárense que no se sabe, esto seguirá, continuará, será la palabra perfecta en la traducción. Correcto, porque parece ser que mucha gente está preguntándole esto y ella ha dejado entre aquí y por allá entrever que pueda ser que vuelva una colaboración con ambas artistas en los videos musicales.
Y para cerrar en también tendencia musical, los Backstreet Boys están de regreso y es que la esfera de Las Vegas ha anunciado una residencia por los Backstreet Boys, el primer acto pop en contar con un show desde la esfera de Las
Vegas.
Lo
que vayan, que se lleven su vitamina C, su Alka-Seltzer, eso hasta lleno de viejo.
No me diga mi vieja, mi amor, tell me why.
Oiga, 9 presentaciones iniciando el 11 de julio hasta el 27, así que si usted quiere ir así como Jenny, sí, empiece claro. A ahorrar para que no, en julio fanático, se vaya.
El mío era Kevin,
somos dos.
Está lindo. Oye.
Día con Mariotti, y compañía.
Estamos de vuelta, mi gente. Gracias por acompañarnos y le damos la bienvenida a un invitado muy, muy especial. Él es un, digamos, analista político ya, yo creo, pero también es un emprendedor, pero es
¿y tu hermano,
un asesor, un gran amigo, una persona que a la quien le tengo mucho cariño y mucha confianza. Él le dicen Isaac, pero la mayoría de gente lo conoce por Talibán. Talibán, bienvenido.
Gracias, hermano. Gracias, gracias. Tú sabes, Charlie, que yo te amo. Quiero igual, decirlo públicamente, eso porque yo no tengo amor escondido. Y no, señores, de verdad que es un placer que estén aquí todos y que me tengan a mí también, o sea, una persona, un simple emprendedor en este panel tan importante. O sea que muchísimas gracias
por la cuéntanos un poquito, Isaac, de cómo nace este nuevo proyecto. No es nuevo, pero tú relanzas ahora tu podcast Emprende y Cállate, luego de una breve pausa. Cuéntanos por qué te nace la inspiración de volver a comunicar a la gente todos tus conocimientos y tus experiencias y la de tus invitados.
Claro, loco, tú sabes que yo digo, yo siempre he dicho que la gente no emprende por deseo o por pasión. No debe ser. La gente debe emprender por necesidad. Sí, sí. O sea, el que puede emprender por pasión, yo ahora mismo trabajo, Charlie lo sabe, porque hemos trabajado junto en cosas, trabajo es lo que me apasiona, pero no siempre fue así, uno tiene que agotar una cuota. Y digamos que Emprende y Cállate siempre ha sido como una pasión que he tenido con los emprendedores, o sea, yo vengo de ahí, yo los entiendo, y este canal lo lancé quizá en un momento donde mi negocio estaba creciendo. El negocio creció tanto, gracias a Dios, que tuve que emprender y callar el negocio. Entonces, Emprende y Cállate, o sea, Cállate es... calla quizá el miedo, las excusas, lo que puede salir mal, porque muchas veces el emprendedor entra en una especie de parálisis análisis de, coño, quiero hacer esto, pero ¿qué dirán? ¿Y si quiebro? ¿Y si me va mal? Y es un programa bien crudo. O sea, primero, haciéndole spoiler a todo el mundo, que la mayoría que va a emprender, si están escuchando, probablemente se van a cagar y le va a ir mal. Y que eso no debe ser algo que detenga a la gente. Pero sí, o sea, la idea del programa es llevar ese mensaje de que el emprendimiento es algo que es una medicina tanto personal como nacional. ¿En qué sentido? Señores, el emprendimiento es una medicina hasta para la salud mental. O sea, hay gente que no sabe cómo la monotonía, el no tener reto, el no tener problema en la vida, porque los emprendimientos sacan canas. Yo porque me tiño, pero yo tengo canas. Pero esas canas y esos problemas son los que mantienen a la gente viva y con como que con ese motor, esa visión. Y en estos tiempos donde la gente vive como tan sedentario, tan monótono, que siempre lo mismo. O sea, yo creo que el emprendimiento es una es una medicina preventiva para el tema de la salud mental que hoy en día está tanto en boga. Y es una medicina nacional porque yo creo que los grandes imperios han tenido una clave para ser exitosos, que es el emprendimiento.
Salen de toda su zona de confort.
Claro, tú te puedes ir a Grecia, a Roma, o sea, si quieres remontarte para atrás y llegar hasta los Estados Unidos. Y el emprendimiento, la innovación entre emprendimiento, como tú lo quieras llamar, ha sido lo que ha hecho de países imperios. Yo creo que bueno.
Talibán, algo que te quiero preguntar. Cuando una persona emprende, imagínate que ahora hay muchos, los vamos con los podcasts, los compañeros podcast, todo el corillo podcast, todo el mundo de podcast. Ok. Sí. Pero esto a los 3 meses se cae. No. O porque la gente entiende, mira, no tuve 50, nada más tuve 50 visitas, estoy ahí, lo voy a dejar. ¿Qué tú le dices a esas personas que están diciendo, mira, no hice un trabajo, pero nadie lo vio?
Sí, no, yo
diría... Porque entienden que van a tener medio millón al mes.
Claro, tú sabes que estamos en una generación que es muy precoz, no solamente a nivel de eyaculación, sino precoz en general.
Buen dato,
o sea... entonces ellos quieren todo rápido y han entendido por estos super traders, que algunos son amigos míos, no estoy en contra del trading y ni de la cripto ni nada de eso.
Estamos en contra de los influencers que están engañando gente.
Exactamente. Que venden que en un año son millonarios.
La falsa realidad.
Una realidad, exacto. Y que yo le diría a la gente que si les fue bien, quizá tengan cuidado al comunicarlo porque puede mal influenciar a personas y querer incidir en acelerarlos. A tener un éxito sin disfrutar el proceso o sin vivir el proceso. Yo subí un video hace pocos días diciendo que la mayoría de la gente sueña más con gastar el dinero que no se ha ganado, pero no sueña con vivir el proceso. Y si tú no disfrutas el proceso, tú nunca vas a poder gastar el dinero porque nunca vas a tener dinero. Entonces, yo creo que...
Vamos a oír ese video de Isaac. Para que ustedes entiendan lo crudo que es él.
Hay una que quiere ser millonario y sueña más con gastar el dinero que con hacer.
Here comes the money.
Si tú no te enamoras del proceso de hacer el dinero, nunca vas a poder gastarlo, porque nunca lo vas a tener.
Claro, entonces claro de ahí. Eso es, tú sabes, gran parte, o sea, el tema de que si quiere todo muy rápido, la mayoría del éxito consiste en insistir. O sea, si la gente no insiste con algo, y que también digamos, o sea, al final del día, yo soy cristiano y Charlie lo sabe, o sea, creo mucho en Dios y creo que Dios es el que da éxito o no a la gente. O sea, tú puedes fajarte, yo conozco gente que se ha fajado muy duro y no, o sea, tú conoces gente, yo conozco gente que es más inteligente que yo, que tiene más condiciones, que es más proactiva, responsable, todo, y yo veo como yo intento ser mejor, o sea, yo compito conmigo, intento ser cada vez mejor que yo todos los días. Y Dios me ha tirado para adelante en lugares donde yo nunca pensé estar. Creo que es lo mismo con muchos de ustedes. Entonces, creo que una vez la persona emprende para cubrir sus necesidades, ya si se quiere dedicar a su sueño o a una vocación, debe hacerlo sin la presión de que tiene que ser rápido, de que tiene que pasar, sino hacerlo porque lo quiero hacer bien, porque quiero impactar a una sola persona que tú impactes. Por ejemplo, eso que hablábamos ahorita de que tú nomás tienes 600 views. Oye, son 600 personas. Lo que pasa es que la gente lo reduce a estadísticas. Uh-huh. Son 600 gente y tú no sabes a quién tú le estás cambiando la vida al final. Entonces,
100, 150. ¿Tú sabes lo difícil que es reunir 100 gente en una habitación? O sea, claro. Y tú le estás llegando.
Usted lo sabe,
Lidia. Claro, no, y era parte. Isaac, además de podcast, podcastero.
Sí, yo podcasters.
O de podcaster, Isaac también es...
Es una firma de marketing político.
Exacto.
De ahí es que la relación mía y de Charlie.
Y trabajando juntos me ha ayudado mucho. Es de los principales ideólogos de la campaña de la nueva temporada, por no decir el principal. Y sí. Al principio, obviamente, teníamos muy poca visualización y yo me desesperaba. Él me decía, loco, nadie te conoce.
Claro. ¡Paciencia!
Claro, sigue haciéndolo. Y realmente...
No, y hoy en día, Charlie le pide fotos de la vaina en los sitios. O sea, la vaina cambia.
No, y que simplemente esos jóvenes que te siguen y que tú quieres influenciar, lo que tienen que analizar es lo siguiente. O sea, don Fran Elías Rainier, uno de los empresarios principales de este país, dijo recientemente que el Grupo Punta Cana dio pérdida por 22 años. Mr. Beast, que es el youtuber principal del mundo, subió 455 videos antes de que uno se le fuera viral.
Claro.
Entonces, es consistencia.
Sí. Insistir, y los, los podcasters también. Tú ves los podcasts más grandes y tienen 500, 600 episodios. Claro. Y lo van. Y hay gente, lamentablemente, todo el mundo quiere tener un podcast, pero nadie quiere pasar del episodio 10.
No, y la gente, mira, incluso pasa mucho en la política. Ahora todo el mundo quiere ser presidente. Sobre todo mis
en
amigos.
El PRM.
Entonces, señor, o sea, yo creo que... y quiero aquí quizás destacar a mi hermano Charlie, que es una persona que se preparó antes de llegar. Porque la gente quiere ser antes de hacer. Y eso es un problema. O sea...
Corre antes de gatear.
Exactamente. Pasa no solamente aquí. En la política es muy importante destacarlo porque yo creo que el éxito de los emprendedores en gran parte depende del estado que tenga. Entonces, hoy en día, por ejemplo, esa reforma fiscal que quiso someter el gobierno era algo que iba a ser un cuchillo para los emprendedores. Gracias a Dios que eso no pasó. Pero en parte son cosas que me duelen porque a veces, o sea, cuando tú no tienes los políticos correctos gobernando, tú te encuentras con un cuello de botella. Es que se dice verdad. O sea, que tú dices, coño, yo, o sea, aquí en Dominicana hay emprendedores que pueden ser brillantes y que pueden ser muy exitosos, pero a veces...
El sistema no lo ayuda.
El sistema no le colabora. Claro. Entonces, digamos, o sea, al final hay gente que quiere lanzarse y ser de una vez diputado o presidente o lo que sea. Coño, qué bueno que no solamente llegó gente como Charlie, sino que también llegaron gente también de mucha calidad. Pero que la gente entienda, esta generación comprenda que las cosas no son fáciles, señores. Que la cosa hay que lucharla, hay que guayar la yuca. Es importante cagarla, fracasar, quebrar antes de uno tener, antes de ganar, porque ahí uno valora más la victoria y lo que uno tiene para hacer.
Algo que me parece interesante, volviendo a la parte del podcast, es que per se vamos a escuchar y ver en el podcast, o sea, tips, entrevistas interesantes, que per se la gente se puede preparar.
Sí, porque si no es tú echando boche. Sí.
No, solamente son boches míos. Y yo creo hasta acá que, o sea, no.
Y que mire, usted vago.
Claro. Tú voy a llevar a alguien más para que echen boche juntos.
Claro, claro. Yo primero, no estoy seguro si, creo que es más un programa de YouTube que un podcast, uh-huh. Pero consiste en varias cosas. Primero, motivación, pero también educación. Uh-huh. O sea, tiene ambos fines, porque yo no hago nada motivando si no educo. Claro. yo, por ejemplo, tengo la aspiración de, o sea, la visión es llevar los empresarios a los emprendedores. Yo tengo un panel de emprendedores que es variable, pero si uno puede contar con, vamos a suponer, Charlie, que ya es diputado, en una entrevista. Hay muchas preguntas de emprendedores que difícilmente pueden, no llegar a Charlie porque él es una persona accesible, pero digamos otro tipo de político, claro, o de empresario.
Tener ese acceso directo, de poder hurgar el cerebro. Conector.
Exactamente. Entonces, digamos, yo entrevisto, pero también llevo a otros emprendedores que también participen en paneles, puedan entrevistar y puedan nutrirse ellos y a otras personas de la figura. Entonces, ¿cómo tú educas y motivas? Mediante entrevistas, mediante monólogos educativos. Nosotros tenemos la intención de hacer después una fundación que ayude a emprendedores de casos de recursos en los barrios, y que podamos, oye, hay gente que está, loco, tirando para adelante hasta con un chimichurri y bien, o sea, no tiene que ser una...
Vive de eso y su familia vive de eso, claro.
Exactamente, y tenemos, eso es como parte de la visión del programa y de lo que queremos hacer.
¿Se dice emprendimiento o emprendedurismo?
Emprendimiento. El que diga emprendedurismo está pasando vergüenza, o sea que sí. Lo puede parar de decir... Hoy, que esté escuchando esto.
Emprende durísimo.
Su primera clase.
Eso me lo enseñó él también.
Y está el intraemprendimiento, que ahí se da, que aplica mucho para los políticos. Emprender dentro de una organización. Aplica mucho también para gerentes, directivos de empresas que tienen algún tipo de... Son, digamos, decision makers.
O sea, que no hay que ser tu propio jefe para tu emprender. Porque cuando la gente habla de emprendimiento... No de emprendedurismo. Claro. La gente una vez te dice, no, que yo no voy a hacer un 8 a 5, yo quiero ser mi propio jefe. O sea, ese es como el imaginario popular y lo bonito. Claro. Pero todo el que ha tenido un emprendimiento, claro, sabe que no es que tú vas a tener un 8 a 5, tú vas a tener un 12 a 12.
Sí.
Exactamente. Tú no vas a tener jefe, 24, tú vas a tener 1,000 jefes. ¿No?
Y muchas, claro, veces el 8 a 5 te mantiene el emprendimiento.
Exactamente.
Porque los emprendimientos no son rentables en los primeros años.
Exactamente. O sea, eso que tú dices, eso es muy importante. La gente tiene que entender que el empleo no está mal. El que no quiera ser emprendedor está bien, o sea, no hay que ser emprendedor, no es para todo el mundo. Y muchos emprendedores que han descollado lo han hecho porque un empleo le permite emprender en horas extra. Yo creo que las ojeras se notan, o sea, al final, el tema de el que habla así de que yo no quiero un 8 a 5, quizá está en Amway, o está, o sea, tú sabes, influenciado por otro tipo de
está trading también.
Claro, sin decir que esa gente está mal, pero es que el problema es que a veces ellos venden un speech que es un poquito tóxico, porque es que cuando tú me satanizas el 8 a 5, tú me estás satanizando muchas cosas. Tú me estás satanizando el esfuerzo. Eso de que yo soy tu propio jefe, yo no soy mi propio jefe. O sea, en campaña Charlie era el jefe mío, ¿entiendes? Yo tenía que coger la llamada y aparecer. O sea,
tú tienes tus clientes, tus
consumidores. Tengo, los empleados son jefe mío, pero yo les, y eso es importante que los emprendedores lo entiendan. O sea, tu recurso humano es lo más importante.
Wow. Correcto.
Entonces, yo, antes de yo cobrar salario yo, ellos tienen que estar sanos, tranquilos. Entonces, al final, ese speech de la libertad también es un poco ficticio.
Como
no
libertinaje, ¿verdad?
El libertinaje, correcto.
Al Talibán, óyeme una cosa, tú estabas haciendo un análisis hace poco y nosotros estuvimos hablando en el segmento anterior, de los princesos. Tú hablaste del hombre fuerte y del hombre débil. Sí. Háblame de eso. ¿Cuál es el tema de los hombres fuertes y los hombres? ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde tú lo encuentras?
No,
ven titán y lloran.
No, mira, tú sabes que hoy en día estamos en esta generación de cristal donde hay mucho mariconcito. Y el problema no es que haya... El problema es que sobran. O sea, entonces cuando tú tienes... Sacho. Cuando la balanza no está equilibrada, tú tienes hoy en día, que yo quiero destacar algo, la mujer dominicana le está metiendo la mano feamente a los hombres.
Amén.
O sea, es una realidad. O sea, están tirando para adelante, porque cuando tú tienes todos estos hombres que son fresas, que son... Ay, o sea, tú sabes lo que tú sales con una tipa y que cuando llega la cuenta tú le digas de que mitad y mitad. Es una mariconería para mí.
Loco la palabra.
Ah, perdón. Perdóneme. Tú pagas la cuenta, ¿entiendes? O sea, entonces es señores, perdóneme, que a veces yo me emociono, sí.
Chipea.
Pero son cosas que al final, tú sabes, yo creo que se han ido perdiendo valores conservadores que también es parte de mi visión como rescatar. El hombre tiene que ser hombre. Tener, o sea, ¿cómo lo digo? Dos miembros bien puestos, o sea, y tiene que ser valiente, tiene que ser proveedor, tiene que, o sea, al final...
Ahora lo dijo mejor.
Si estamos en una generación, voy mejorando, Malena. Si todos somos parte, pueden haber cristales, pero no podemos ser todos. Entonces, tenemos que rescatar un poquito de ese alfa, de ese hombre que esté dispuesto a coger... Yo me acuerdo que una vez yo estaba en un sitio y vino un tipo como que parecía como que no iba a atracar. Y estábamos yo, una amiga y un amigo. Y me voy a ver el nombre de todos, pero cuando llegue este pana, el amigo mío pone a la amiga delante y como que se esconde, o sea. Y yo digo, no, pero tú eres un personaje. O sea, tú vas a permitir que la tipa la secuestre, ¿entiendes?
El escudo.
Ella es el escudo, exactamente. Entonces, digamos que ese tema es importante porque una sociedad, que ojo, hombres y mujeres fuertes. O sea, yo quise aclarar eso porque no solamente el éxito de una sociedad recae en el hombre. La mujer es hasta más importante. Y ahora que soy padre, como que lo valoro más. El tema de la mujer, de la madre, de lo que hace... mi mujer, que yo no lo pudiera hacer, o sea, de tú tener que levantarte tan temprano. Primero, el hecho de dar a luz. Yo creo que yo me hubiera muerto. Porque yo casi me muero viéndola a ella en eso, ¿entiendes? Y luego, entonces, la crianza, ese sacrificio, o sea, yo tuve que salir de la habitación porque el niño de nosotros lo amo, pero llora mucho. Entonces, pero yo ve que ella, o sea, cómo... O sea, es muy importante el tener también mujeres fuertes. Y no solamente en el rol materno, también en la sociedad como profesionales. Pero... el tema de la debilidad, no quiero que sea algo solamente de géneros, sino que necesitamos una generación más fuerte.
Esa persona de acción, lo que tú me dices.
Más fuerte, o sea, menos de que me voy a suicidar porque me hicieron bullying. O sea, el bullying, a todos nos han hecho bullying, ¿entiendes? O sea, yo fui gordito en el colegio, me hacían bullying por eso, sacaba mala nota, también me hacían bullying por eso. Al final estoy aquí, tú sabes, al final no es una... Yo no quisiera que esta generación Z...
Sea definida por
su debilidad.
Aunque tú sabes que los hombres fuertes lo están poniendo solamente como Christian Grey. Tienen que ser millonarios, tienen que tener un pasado oscuro, eso tienen que pegar. Tú. Claro, no. Pero es lo que están leyendo.
Eso son los grupos de libros, lo que ya se juntan.
No. Pero señores, realmente, quienes están escribiendo eso son las mujeres, número uno, para que tengan idea.
Eso sí.
Entonces, ¿cuál es el ideal que tú tienes del hombre, de lo que va a ser un hombre y la realidad que tenemos? Que es otra discusión, porque es totalmente diferente. Porque no hay Christian Grey rodando por ahí, y gracias a Dios, porque es un maldito loco. Sí, loco. Pero vamos a hacer
debe haber unos cuantos, ¿eh? Pero yo no, creo pero que es gran eso, parte, o sea, ese, de la realidad problema. Es que el ser humano debe trabajarse, el ser humano debe conocerse a sí mismo, a su entorno, tratar de ser su mejor versión, no vivir para los demás, y eso implica amigos, familiares, pareja. Uno tiene que tratar de ser usted, porque si su vaso no está lleno, usted no puede echar agua en otro vaso. Entonces, esa es la realidad. Usted tiene que tratar de ser su mejor versión con lo que implica y con todos los contextos, tanto su género como su realidad, con todo lo que eso implica. Pero lo que no podemos es seguir buscando excusas como sociedad, lamentablemente. Tú decías en estos días como que la frase famosa de que tiempos duros crean hombres duros y mujeres duras, y tiempos fáciles
o buenos crean débiles.
Entonces, son los ciclos naturales de la humanidad. Vivimos muchas épocas de paz, que fue producto de muchas épocas de guerra. Entonces, estamos lamentablemente volviendo a un ciclo que lo que esperamos es que no cometamos los errores del pasado, pero que podamos sobrepasarlo con notas sobresalientes, digamos. Y eso va a conllevar que todos seamos nuestra mejor versión. Totalmente. El talibán con nosotros. ¿Por qué talibán?
Loco, eso fue la
un nombre tan bonito, Isaac, un nombre bíblico.
Es bonito. Me pueden llamar así. Mi mamá siempre me llama por mi nombre. Pero yo creo que en la universidad me hicieron bullying por cómo me veo, por mi apariencia hindú o árabe. Y como todo lo malo se pega, se pegó y se me quedó.
Entonces, y lo asumiste.
A tú pareces talibán, se pegó.
Sí. No. Mira, a mí me han llegado a hablar dos, o sea, tanto hindú como árabe, en el aeropuerto y en Nueva York me han empezado
así en automático
a hablar, jale, jale, y yo me quedo, coño, o sea, ¿tú entiendes qué está pasando? Y después, como que, oh, I'm amiguito, sorry, no. Tú sabes, yo soy dominicano, viejo, entonces, me ha pasado dos veces.
No, aquí no es, no. ¿Cómo puede la gente continuar esta conversación, el podcast, cómo se llama, dar tus redes sociales?
En YouTube, Emprende y Cállate, también estamos por Falla Media, que es un super canal de YouTube que nos está apoyando, y las redes sociales son Talibán RD. O sea que por ahí podemos seguir echándole boche a la gente.
Denle seguimiento al Talibán, señor. Un joven brillante con su forma de pensar, sus ideas, las defiende. Y un gran ser humano. Nosotros seguimos.
Inteligente, alegre, efervescente, chispeante, burbujeante. No es un 7-Up, no es un Sprite, no es champán, es Jenny Aquino.
Miren qué cosa preciosa.
Vamos a hablar de algo que es sumamente importante para el ser humano. Marketing olfativo. ¿Lo conoces? ¿Sabes lo que es?
Claro.
Si nos vamos a un espacio... inmediatamente, Carlos, ¿qué olor te gustaría a ti escoger que estuviera el lugar cuando llegas?
Cuando yo llego a un sitio,
a un cualquiera, sitio cualquiera.
Mi perfume.
Ah, ok. ¿Cuál es tu perfume? ¿Está con cuál, qué componente tiene?
Colón, sabrá Dios.
Ahí se lo regalan las fans.
No, pero imagínate que es el ambientador. ¿Qué olor tú quieres encontrar en el establecimiento?
Oh, el de Alcanfor.
Piña colada.
Alcanfor. Ah, claro. Sí, que
donde
sí.
Sea que yo vaya, igual Alcanfor está muy bien.
Ok. ¿Y
pero
tú?
Que ni
literalmente, especial. El carro de ese señor parece una clínica.
Sí. Porque necesita dilatar sus pulmones.
¿Por qué es que huele Alcanfor?
una pastillita de Alcanfor en cada puerta.
No, preferiblemente como algún aroma como a coco, como piña colada, por ahí.
Tropical. Sí, sí. ¿Y tú, Charlene?
El olor a lavanda me gusta a mí.
Ah, para que sepan. Mira, en realidad.
Como que me lavaban con eso.
Sí, realmente te voy a decir por qué. Esos son unos de los olores principales: lavanda, canela, limón, jazmín y vainilla. Al momento de nosotros poder comprar. ¿Por qué? Porque el ser humano recuerda el 1% de lo que toca, el 5% de lo que ve, el 15% de lo que degusta, pero el 35% de lo que puede oler. ¿Por qué es tan importante esto del marketing olfativo? Porque a través de los olores nosotros vamos y compramos. ¿Por qué la vainilla es uno de los olores que más se vende? A mí particularmente me encanta oler a vainilla y hasta que no leí esto no me enteré. Y es que la vainilla tiene un componente que se asemeja a lo que fue nuestra leche materna y eso nos da un confort y una tranquilidad, nos relaja y por eso es tan agradable para el ser humano todo lo que es avainillado. También, exacto, en el caso del jazmín, dice, la canela te da una sensación de comodidad de hogar. Cuando llegas es como, estamos ahí como, a mí como que me hastía. Llega un punto como que ya, que me cansa. La lavanda, sobre todo, como Charlene, está en diversos productos, tanto para gel, para tu bañarte, para cosméticos. ¿Por qué? Porque también se utiliza para la aromaterapia y te ayuda a calmar los nervios. Te tranquiliza y te relaja a un grado de una sensación de paz, que por eso también se utiliza en algunos establecimientos el olor a lavanda. Y el limón... normalmente siempre te asemeja a casa, a limpieza, a que tú, ahí todo está limpio, aunque esté desorganizado, y tú lo ves. Pero hay un olor muy particular que la gente lo utiliza, no como azul, que se va con la parte tropical, sino pepino y manzana. ¿Por qué? Porque esto hace que los espacios puedan parecernos más grandes de lo que son. Por eso ellos, algunos, colocan estos olores. Y esto influye muchísimo al momento de nosotros entrar a un establecimiento y comprar. Porque siempre que nos sentamos relajados, vamos y soltamos la tarjeta con más alegría y felicidad. Así que ya sabes, cuando lleguen uno de estos olores, están jugando contigo para que compres más.
Jenny, de casualidad de la vida pasa que el olfato es como este sentido que te remonta en la memoria.
Exacto.
Porque, primero sí, digo lo tropical porque también soy muy picky con los olores, pero hay momentos en que uno va o se encuentra en algún lugar y dice, eso me huele como a la cartera de mi mamá.
Exacto.
Es un asunto tan específico.
Que te remonta un momento.
Y que te lleva a la memoria.
Que tú llegas a tanta especificación de lo que tú dices, esto me huele a esto. Y como que tú quieres, yo quisiera enseñarte, pero así es que olería si esto hubiese pasado. O sea que es bastante interesante, como sí es cierto, que lleva el mayor porcentaje a que es un nivel de la memoria, juega con la memoria a otro, es otra barra.
Olfativa. Mi mamá, cuando yo era pequeña, ella me preparaba un pan con mantequilla y salami y lo entraba envuelto dentro de la mochila.
Imagínate.
Y ese plástico, oliendo eso, siempre es un olor que me acuerda. Si lo huelo, cuarto de primaria estoy. Y hay olores que nos evocan el trasladarnos instantáneamente a un momento determinado que hayamos vivido, y es gracias a esa memoria olfativa que tenemos. O sea que juegan con nuestros sentidos para nosotros poder gastar el dinerito.
Mediodía con Mariotti, y compañía.
Al mediodía dice presente. Dice presente el músculo y la mente. El músculo y la mente. Estamos en deportes.
Señores, y vamos a pasar al recuento deportivo al mediodía. Tenemos que iniciar hablando de Grandes Ligas, ya que ahí vienen los entrenamientos de primavera. Ya están ahí los muchachos calentando previo a la temporada. Ayer comentábamos sobre el Opening Day y mencionamos cómo ahora se estaría utilizando este sistema automatizado de llamar los strikes. Se llama el ABS Strike Zone, la zona de strike automatizada. Y esto nada más y nada menos viene en este Spring Training, se estará probando para ver en qué momento se puede ya integrar a los juegos normales y recurrentes de las Grandes Ligas. Y hablamos de que cada equipo en el Spring Training tendrá dos retos, dos challenges, en donde pueden, si consideran que una de las llamadas fue errónea, ir revisar la jugada, revisar la pantalla. En caso de que ganen, los umpires confirmarían ya, los umpires físicos, en caso de que no. Y en caso de que pierdan, se le va eliminando esta oportunidad de poder pelear la jugada verdaderamente. También el bateador, el pitcher y el catcher son los únicos que pueden verdaderamente decidir si entienden sí o no fue errónea la jugada. Le hacen una sella al manager, el manager le confirma si acceden o no, y ahí ellos podrían entonces pelearla, dice la regla, y no habría ningún challenge extra en extra inning. O sea que si llegó al noveno inning y usted utilizó ya estas dos, tiene que buscar la manera de administrarlo bien, similar a como se hace en la NBA. De igual manera también tendríamos que ver que esto se estaría utilizando y revisando con un dron, se llama el Hawk Eye View, y se estaría utilizando durante todo el partido para así poder ver y analizar y ver verdaderamente la validez de la llamada de este sistema. De igual manera, pasando ya por Europa, está la Champions League. Ya sí tenemos definida la ronda de los últimos 16. En el día de ayer el Real Madrid puso en vergüenza al equipo que fue hace unos años su contrincante en la final de la Champions, el Manchester City, el equipo de Pep Guardiola, en donde terminó en total 6-3. El día de ayer fueron 3-1, donde Kylian Mbappé ya sí se solidifica como una de las armas principales del Real Madrid. Tuvo su primer hat-trick con el equipo y el primero de esta temporada, 3-1 al Manchester City, lo que deja ya esta última la ronda de los últimos 16 con el Real Madrid, el Dortmund, el Arsenal, el Barcelona, el PSG, el PSV, el Inter Milán. Son unos de los equipos, el Bayern Múnich, que están en esta última ronda.
Bueno, algo que tomó mucha tendencia en redes sociales fue la presentación de las escuderías en la Fórmula 1, donde se vieron todos los nuevos vehículos, las nuevas adquisiciones.
Quedan como 5 pilotos que la gente conoce.
Correcto.
Hamilton,
que está ahí adelante.
Verstappen, Sainz, Gasly,
Alonso.
Alonso, Yuki.
Son como 10.
Y el de McLaren, ¿cuánto? Que
creo que son 5.
Lando Norris, Piastri también. De 10
y 10 más o menos.
Hay son como 2 y después hay muchísimo nuevo.
Correcto.
Interesante. Y los vehículos tan bonitos, sí, los carros tan bonitos. Sí. El lanzamiento fue en el O2 Arena.
Un super
en
show.
Inglaterra. O sea que la Fórmula 1 sigue consolidándose como posiblemente el mejor espectáculo en deportes de motor de todo el mundo. Y muy entretenido. Y cada vez sigue creciendo la fanaticada.
Más hablando, ver a Lewis Hamilton de rojo.
Claro, con el equipo de Ferrari. Pero estamos hablando también de que ellos están buscando la manera de que sea Prime o sea Netflix que tengan los contratos de transmisión en vivo para toda esta parte del mundo. Así como Netflix está peleando también con transmisión en vivo de la NFL.
Muy, muy interesante. Tú sabes que eso me da a demostrar ese paso de Hamilton a Ferrari. Y ahora que tú mencionabas a Mbappé en el Madrid, que nosotros los que no somos de esos países ni somos fanáticos de esos equipos porque tenemos un arraigo ni un vínculo primario, sino porque lo hemos visto en la televisión y porque son quizás los más populares dentro de sus diversos deportes. Cuando un jugador pasa a jugar en el Barcelona o en el Real Madrid, como que coge otra dimensión. Claro. Y así mismo Hamilton, que aunque le dio mucho peso a la escudería de McLaren, de Mercedes, ahora pasar a Ferrari, que es el buque insignia de la Fórmula 1, el equipo que estaba desde su fundación, quizá ese color rojo.
Un emblemático.
Sí. Emblemático de lo que es un vehículo de lujo, ¿verdad? Y un vehículo rápido. De verdad que.
Deportes de motor,
porque también están en Ferrari, Le Mans. Yo soy tifoso y ya. Yo era de Mercedes, pero claro. Yo soy de Hamilton.
Uno de piloto.
Es que claro. Uno se mueve por el piloto, es detrás de Hamilton.
Así mueve, pero también dentro de la tecnología que vienen ahora en esta temporada, se está hablando de que viene el sistema de enfriamiento, que esto será un chaleco que estarán utilizando los corredores debajo del uniforme, que le ayude a enfriar todo el tema del cuerpo, porque tú sabes que ellos bajan mucho peso, claro. Salen deshidratados por todo lo que conlleva esa fuerza G.
El calor que hay dentro
del vehículo.
Botones,
claro. Entonces, la Fórmula 1 buscando siempre cómo innovar y tener a los corredores lo más saludable posible, ahora van a implementar esto en esta temporada, que va a ser opcional, pero ya la temporada siguiente, porque esta va a ser de prueba, ya sí sería ya obligatorio que todos los pilotos utilicen ese sistema de enfriamiento. Pero hasta aquí ya sí llega sur.
No, parece que sigue la guerra de Devers con Boston. Piqui se extiende ese lío.
Tú sabes qué interesante, que Devers está en Boston y Jalen Brown también está en Boston. Tienen la misma edad, 24 años. Sin embargo, Devers se ve un poquito más viejo.
Ha vivido más.
Y que tiene muchos
años. Ha pasado más trabajo.
Tiene muchos años ya con el equipo, jugando Grandes Ligas. Definitivamente que aparentemente en algún momento estará moviendo a Rafael Devers en la tercera base. Eso es lo que se estima. Ya ha recibido el espaldarazo.
Lo que se espera.
Ha recibido el espaldarazo de sus compañeros. Sin embargo, la nueva administración. Pero la nueva administración aparentemente entiende que
es lo mejor para el equipo.
Que es lo mejor para el equipo y que él puede desempeñarse mejor en otras posiciones. Y así mismo, comentar que Vladdy Jr. y Tampa, y Toronto, como hablábamos ayer, no llegaron a un acuerdo, pero analizándolo más a profundidad, hace sentido realmente. No podemos verlo como un maltrato del equipo.
Es el negocio, él lo dijo.
Es el negocio, pero ahora mismo el monto que quiere Vladdy Jr. va a depender de su
temporada.
Pero él puede tener todos los números para un contrato grande de $450 millones hoy, ¿verdad? Pero el mercado, con lo que se disparó con Juan Soto, obviamente abre nuevas expectativas. Entonces, un talento como él tiene que salir al mercado, y un equipo como Toronto tiene que esperar a ver cómo él le va y tiene que ver si realmente se dispara el precio, porque las primeras bases no se le pone igual que los outfield ni a los infield de medio en Grandes Ligas. Esa es la realidad del mercado. Hay que ver lo que ofrece y si Toronto al final termina consiguiéndolo por 25 millones más de lo que esperaba hoy en día. O sea, vamos a ver. Yo espero que consiga mucho, pero va a depender mucho de la temporada.
Así mismo es, y ahora sí concluye su recuento deportivo favorito en Al Mediodía.
Nadie la tiene más que tú. Tiene más que tú. Hola, baby. Hola. Dime qué yo hago para tenerla una vez más. Nadie la ha podido superar, por eso es que yo se la doy. Me encanta quitarle su ropa interior, no me la compare en nivel superior. La chorita clara y me posa como una modelo de galón. Si la metes se lo fuma en papel, un misterio como lo es Anabel. Todas las cosas ella la quiere hacer, manda fotos en la sede joven. Yo que soy un bellaco, ¿sabes cómo ganarme?
Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía.
Tu propio camino en Al Mediodía con Mariotti y compañía.
Como el arte y el talento, de verdad que cuando te toca, te toca sí o sí, no se puede alejar de ti para eso. Y en esto, en este segmento especial de Camino Propio con nosotros nos acompaña Mía Maciel Jiménez González, autora del libro de cuentos Sueña Pequeña Mía. Además, importante destacar, cursa actualmente su 11º grado en el Colegio Capcana Heritage, donde preside el gobierno estudiantil. O sea, aquí lo que hay es mucho data.
Muchísimas Bienvenida. Gracias, de verdad, por darme la oportunidad de utilizar esta plataforma para difundir este mensaje. Muchas gracias.
Mía, primero acércate un poquito más al micrófono. Gracias. Perfecto. Y lo otro, ¿de dónde viene, de dónde sale, de dónde te surge llevar a cabo y hacer este libro de cuentos?
Mira, yo a lo largo de mi vida he vivido muchas situaciones donde yo he tenido que superarme a mí misma y dejar mis temores, mis inseguridades a un lado. Desde muy pequeña yo fui víctima de bullying por sobrepeso y a mí me catalogaron de una niña gorda. Entonces yo crecí siempre con esa marca de soy una niña gorda y eso determina mi valor. A lo largo de mi vida logré bajar de peso, pero aún así esa marca siempre estuvo en mí. Logré uno de mis más grandes sueños, ser modelo. Después de haber luchado contra el sobrepeso, pude lograr ser modelo. Y ahí también tuve que enfrentar un nuevo reto. Todas las críticas hacia mi físico. Me tengo que operar la nariz, tengo que bajar más de peso, no soy lo suficientemente alta, nunca voy a lograr mi sueño porque no cumplo esas...
Ese estereotipo físico.
Sí. Claro. Entonces yo tuve un llamado. Como yo entiendo que tal vez no todo el mundo cree en eso, yo soy católica, y yo tuve un llamado de Dios que me dijo que yo tenía que llevarle un mensaje a todas las mujeres, niñas y jóvenes, que como yo nunca pensaron que podían lograr sus sueños, que mientras nosotros vayamos con mucha fe, con mucha determinación, nosotros podemos lograr todo lo que queramos. Entonces yo consolidé ese mensaje en un cuento de niños.
O sea, que sueña...
Sueña pequeña mía. ¿Qué edad tiene nuestra pequeña Mía de la historia infantil?
Bueno, la historia comienza con una niña de 5 años, pero termina con una chica de 17.
Me encanta. Sí. O sea, que es un recorrido en toda
sí,
su vida.
Sí, es un recorrido de toda mi vida.
Ay, pero qué chulo.
Y en esta historia vemos, porque algo que se puede entrever o leer entre líneas más o menos, o escuchar entre líneas de lo que mencionas, es como ese autosabotaje que uno empieza a crear en uno mismo debido a cosas externas que vienen y nos hacen esas caricias muy, muy negativas en nuestra vida. ¿Cuál es esa, de dónde parte la historia de Mía en el cuento? O sea, ¿qué más o menos el lector puede ver en esta historia?
Bueno, la historia comienza, como ya les comenté, con una niña de 5 años que, como bien dice en el libro, vivía en un mundo de fantasía. O sea, de verdad, esa niña pensaba que su vida iba a ser un cuento de hadas, iba a convertirse en una princesa, se ponía sus vestiditos de princesa y andaba la casa entera. Pero ya la sociedad llegó un momento, como a los 8 años, que su mamá la lleva al doctor y la montan en un peso. Y sí. Mía conoce por primera vez, como ella lo llama en el cuento, Don Peso, es un monstruo. Mía conoció que por primera vez le dijeron, estás gordita, tienes que bajar de peso. Entonces, de repente, ella vio como en su vida se tuvo que hacer cambios para, de repente, dejar de comer chocolate, dejar de comer esas comidas que tanto le gustaban. Ya toda su dieta se basaba en ensalada, verduras, pollo, lo que nosotros no conocemos como esas comidas así de dieta. Entonces, a partir de ese momento, pues ya Mía, desde el momento que la llevaron al doctor, que le dijeron, eres una niña gordita, pues ya desde ese momento ella se quedó con esa marca en su corazón y en su mente. Soy una niña gordita, que hasta el día de hoy, 17 años más tarde, sigue afectándome.
Hay algo que vi, un experimento de unos niños de dos plantas, en la cual una era siempre evocando palabras de reforzamiento, qué linda eres, qué grande estás, para la planta, y otra era con palabras de odio, y esa planta se marchitó. Y decían, quiero saber el impacto del bullying que tiene. Si eso es en las plantas, imagínate en un ser humano.
Claro.
A partir de este tropiezo que has tenido tan temprano y que has tenido que sobrevivir con otros compañeros, ¿cuál es el aprendizaje del bullying que te hicieron?
Es muy difícil, porque recordar esos momentos, de verdad, es como, wow, fue doloroso. Pero sin duda alguna, yo puedo decir que yo aprendí a sobrellevar todo lo que me digan y tomar eso como una gasolina para poder impulsarme y seguir mis sueños. Porque en la misma industria en la que yo me encuentro ahora, el modelaje no es fácil. Uh-huh. O sea, constantemente todo el mundo cree que tiene el derecho de opinar sobre tu físico. Entonces te lo dicen descaradamente. O sea, tienes que operarte esto, tienes que hacer esto, sí. Estás gorda, estás bajita, estás esto. Y ya yo aprendí, yo siento que eso me sirvió como una curita. Para ya que todo lo que me digan me resbale y yo diga, eso no determina mi valor. Ser gordita no determina mi valor. Tener esta nariz no determina quién yo soy como persona. Mi valor lo tengo yo, porque soy mía, porque soy humana. Entonces, definitivamente, haberme enfrentado a esa situación de bullying fue como una preparación para lo que hoy en día soy.
No, y además, que es bonito. Y qué feo. ¿Y cuál es el parámetro supuesto a que siempre nos ponen a seguir? Algo que sí me da mucha curiosidad es que en del colegio, o sea, ¿cómo fue esa respuesta de si al enterarse, si se enteraron, que tienes ese cuento, de qué trataba, si alguno se sintió identificado incluso por la historia que tú colocas, porque aún partiendo de una niña de 5 años atraviesa algo que alguien pudo haberse sentido identificado?
Bueno, mira, la verdad es que yo no creo que las personas de mi colegio anterior, uh-huh, donde me hacían el bullying, hayan leído el libro. Yo espero que no lo lean, porque eso, me imagino que obviamente
sí, para que vean.
Éramos niños. Yo entiendo que muchas veces esas son las cosas que escuchamos en nuestra casa. Tal vez ellos no lo hacían con un ánimo de que de verdad me iba a afectar, o sea, querer afectarme. Pero yo te puedo admitir que sí se sintió bien cuando yo dije, wow, o sea, mira, me hicieron tanto bullying y mira dónde yo estoy ahora. Entonces, nada, yo de verdad espero que si tienen la oportunidad de leerlo, que lo lean. Porque yo creo que el libro tiene tantos mensajes que le sirve a una mamá, le sirve a uno mismo. Yo digo que el libro está escrito para el niño interior que cada uno tiene dentro. Porque tiene tantos mensajes. Tiene mensajes de bullying, de trastornos alimenticios, de resiliencia, de que buscar ayuda es de personas valientes. Entonces yo creo que cada persona que lo lea se puede llevar un mensaje completamente diferente.
Y entonces, ¿cómo fue, ya centrándonos en el libro, ese proceso de escritura? Porque una cosa es decir, yo voy a escribir un libro, otra cosa es sentarte a escribir el libro. O sea, ¿cómo fue el proceso de tú tenías ideado ya lo que tú querías? ¿Tú sabías que iban a hacer capítulos o iba a ser una historia completa, íbamos en transición? O sea, lo escribiste de una sentada, fuiste fundiendo por tiempo, uh-huh, y ya cuando tú pasas entonces a la parte, porque otra cosa también es escribirlo, otra cosa es publicarlo, uh-huh, a la parte de publicación, ¿cómo fue ese proceso también?
Bueno, yo tengo que admitir que yo tengo a una familia que me apoya demasiado, más de lo que debería de apoyarme, sin duda alguna. El proceso de escribir todo fue súper raro, porque fue un día que yo me senté con mi mamá en el carro. Me acuerdo que andábamos en el carro y yo me estaba llevando a la casa. Yo le digo, mami, yo quiero hacer una fundación, yo quiero llevar un mensaje de resiliencia, yo quiero empoderar a las niñas. Y mami me dijo, mía, hacer una fundación es difícil, o sea, eso cuesta, pero yo te tengo una mejor idea. ¿Qué tal si hacemos un libro de niñas? Y yo no lo tuve que empezar, yo la miré, yo le dije, mami, sí.
Esa es la respuesta.
Vamos a hacer un libro de niñas. Eso fue en mayo del año pasado. Y ya en junio yo hablé con mi profesora de lengua española del colegio y le pedí que por favor me hiciera, me guiara en este proceso de escribir. Y ella empezó a ir en junio, desde que empezaron las vacaciones de verano, todos los días a mi casa, nos sentábamos en el escritorio y yo le empezaba a contar ideas. No, mira, que esto me pasó así, que la gente me decía esto, que esto surgió de esta forma. Y ella me ayudaba a escribirlo, obviamente, de una forma más profesional para poder llevar este mensaje que es muy profundo, que es muy denso, a un público que lo puede entender tanto una niña de 5 como un adulto. Entonces, íbamos fluyendo. A medida que íbamos escribiendo, decíamos, bueno, vamos a hacer un capítulo. Vamos a hacerlo por capítulos porque son capítulos de la vida de Mía. Entonces, vamos a hacer el capítulo del bullying. Hagamos el capítulo de cuando Mía se mudó de Santo Domingo a Punta Cana. Hagamos el capítulo de los trastornos alimenticios, de la pandemia, de cómo todo eso afectó a Mía y cómo Mía logró superar esas cosas. Y ya publicarlo, te voy a ser completamente sincera, eso fue mi mamá y mi papá y mi abuela
ahí,
que dijeron, ya, el libro está hecho, ahora vamos a tirar para adelante y hacer esto. Sí.
Algo que muchos padres no tienen las herramientas y utilizan lo que yo les digo a su las caricias negativas. Ay, mi hijo tan loco, ay, mi hijo tan gordito, ay, mi hijo tan... Y tienen esas caricias que a lo largo también laceran.
Sí.
A esas madres que te están escuchando, uh-huh, que no tuviste tú ese ejemplo en casa, gracias a Dios, sino que tuviste todo lo contrario, el apoyo. ¿Qué le dirías a esas madres que te escuchan el día de hoy y que no lo sabían que le están haciendo daño a sus hijos?
Madres, todo lo que nosotros decimos tiene poder. O sea, cada una de las palabras que sale de nuestra boca tiene un poder, es una herramienta. Nuestra voz es una herramienta tan fuerte que cualquier cosita insignificante que uno puede decir, no, eso es porque el muchacho se portó mal, ese niño es un estúpido, porque yo le dije que fregara y no fregó. Eso marca. A mí me marcó que constantemente me dijeron que yo era gordita. Eso marca. Y así mismo marcan las cosas positivas. Tú eres un niño inteligente, tú eres un niño resiliente. Esas cosas son las que deberíamos de decirle a nuestros niños. Porque así mismo, como el experimento de las plantas, nuestros niños son unas plantas. Es un experimento de 18 años. Yo todavía, a mi mamá le queda y a mi papá le queda un año todavía de experimento para ver realmente cómo yo salí. Entonces, cada una de esas cositas que nosotros pensamos, no, eso no importa. Pero esas cositas sí marcan a los niños, de verdad.
Van alimentando poquito claro. a poquito. Ya como el tiempo siempre resulta corto, Mía, para que nos digas dónde podemos conseguir ese libro, Sueña Pequeña Mía, todas las redes sociales, ¿cómo podemos adquirir este cuento?
Bueno, realmente es un patrocinio. Se buscan patrocinadores para este libro. Cada persona que se sienta que tocada por este cuento, que sienta que alguien, un hijo, un estudiante, lo deba de escuchar, puede patrocinar el libro, y con su patrocinio iríamos a escuelas y liceos a leerlo. Me pueden contactar a través de mis redes sociales, Instagram, miamaciel01, y LinkedIn, miamaciel Jiménez González.
Muchísimas gracias.
Mía. Señores, hasta aquí llega su programa favorito del mediodía en este jueves. Vamos todos a apoyar a la pequeña Mía. Así que no se muevan de ahí, que esta emisora continúa. Nosotros regresamos mañana con más fuerza. Y recuerda enfocarte siempre en el escalón que tienes al frente, no en toda la escalera. Hasta mañana.
La veo como me mira, me tiene la mira y le mintí al gato. Y yo soy el que la se pasa un buen rato. Yo tengo los truquitos y la pongo a hacer. Ay, nadie besa mejor que tú. Te he extrañado un poco, qué cool sería volverte a ver. Te fuiste y la serie no es buena, a la fuerza yo asumo un papel. Que no siento lo que siento, es que te extraño, aunque pienso y disculpe si otra vez la llamé, solo quería saber de usted. Quiero saber lo que ve en tus ojos, escuchar lo que en tu oído suena. Déjame ver tu corazón rojo, mi luna solo contigo se llena. De tu besito yo tengo antojo, la silueta de sirena. Baby, con tu musa me engranó. I wanna take you, pero eres sincera. Oh. Ay, nadie besa mejor que tú. Nadie la tiene más que tú. Que tú, que tú. Oh. Ay, nadie besa mejor que tú. Nadie la tiene más que tú.
Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta mañana.
Rumba 98.5, una emisora RCC Media.